Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a las mañanas con Gente Radio. Démosle la bienvenida a esta semana de noviembre en la que nos va a acompañar el rey Elvis Presley. Disfrutaremos toda la semana a las 9:30 y las 11 de los temas que he tenido el honor de seleccionar para todos ustedes. Al igual que vamos a seleccionar las noticias que nos van a acompañar en el día de hoy, que son variaditas y algunas ya comunes y repetitivas. De momento, felicitamos el día a los Alberto Magnos, a los Macutos y a los Leopoldo. Hoy tenemos un Leopoldo en antena, Leopoldo Pérez, le felicitaremos su santo. También hoy celebramos el Día Mundial sin alcohol, no sin alcohol sanitario, sino sin alcohol etílico. Aquel que provoca una de las adicciones más graves que nos viene acompañando como sociedad durante bastantes siglos ya. Los datos son alarmantes. Sigue creciendo el consumo de alcohol entre la juventud, muy indiscriminadamente y en unas cantidades muy desmesuradas. Caritas Diocesana comunicaba que en lo que va de año 2021 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha atendido a 211 personas con hábitos poco saludables en cuestiones de alcoholemia o alcohólicos y 109 familias destrozadas por el problema del alcohol. Eso, Caritas, que es de las que se puede fiar uno. Este fin de semana ha sido un fin de semana intenso y la verdad yo quisiera empezar haciendo una reflexión sobre la manera de divertirse de estos jóvenes que ya en Las Palmas pues provocó una gran pelea con armas blancas y vidrios y botellas, heridos. No ha habido ningún fallecido, pero todo se andará. Hoy toca en Gran Canaria, la semana pasada era en La Laguna, la anterior en el Puerto de la Cruz. La diversión de los jóvenes no va por buen camino y de verdad son unos hábitos que a mí lo más que me preocupa es cómo un grupo de gente se pelea y otro grupo de gente los graba. Eso es lo que más me preocupa, porque encima además son virales, es decir, la gente ve esos vídeos y los consume de manera masiva, ¿no? Terrorífico lo de este fin de semana en Las Palmas. Y bueno, reflexionemos como sociedad qué educación estamos dando a los hijos, que la diversión consiste en pelearse y en hacerse sangre. Hay muchísimas cosas que han pasado este fin de semana, pero yo quería hacer hincapié de entre 5 o 6 que tengo seleccionadas. La primera, el COP26, que acaba simplemente con una reducción del compromiso de reducir el 15% en el consumo y emisión de CO2 provocadas por el carbón. España, que se va al Mundial de Qatar, un disparate del fútbol que se va a celebrar en invierno porque en verano quién juega al fútbol en Qatar. El COVID, que sigue en Europa para arriba, y para arriba que da hasta miedo, más de 1.000 de incidencia acumulada en algunos países, y Austria va a proponer o ya va a poner en funcionamiento una medida que a mí me llama mucho la atención, pero me parece muy coherente. No sé si habrá legislación para que la ampare. Todos los que no estén vacunados, confinados, a trabajar y a estudiar y para casa. Pues aquí no somos capaces ni de restringir el acceso a los restaurantes, pues imagínense ustedes la legislación que tienen que tener los austriacos. También importante que CaixaBank y Bankia ya se fusionan y después de este fin de semana de nervios porque había una fusión de aplicaciones, pues ya está todo operativo, desapareció Bankia totalmente integrada en CaixaBank. Y el PSOE con sus congresos regionales pues nos va dando poquito a poco píldoras de ilusión o de desesperación. La semana pasada la ministra Montero hacía la broma de el lunes lo arreglamos, lo de la plusvalía lo arreglamos el lunes, lo arreglaron porque había el Consejo de Ministros. El señor Sánchez esta semana pues nos manda dos leñazos más para adelante, que llaman la atención, ¿no? 660 millones van a aprobar mañana en el Consejo de Ministros. ¿Para qué? Para la educación infantil de 0 a 3. Reivindicación de partidos liberales de hace muchos años que nadie te prestaba mucha atención. Pero bueno, parece ser que ahora sí se va a hacer. 660 millones está muy bien, pero solamente van a generar 64.000 plazas de educación infantil de 0 a 3. Lo que hace falta realmente es reglar esa educación y garantizar que todos los niños de 0 a 3 se pueden escolarizar para que se vaya consiguiendo la igualdad que tanto necesitamos entre mujeres y hombres para acceder y mantenerse en un puesto de trabajo. Y otro anuncio también del señor Sánchez en estos congresos regionales. Se van a preocupar ahora de la salud mental. Pues a lo mejor hay que empezar por preocuparse por la salud mental de los que nos gobiernan, o por lo menos de las prioridades. El volcán de La Palma, sí, ahora hablaremos de él, intentaremos impulsar el sentimiento de los palmeros. De momento hay muchísimas cosas que contarle, con lo cual no vamos a perder mucho tiempo. Vamos a saber qué día nos espera en cuestiones climatológicas y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de intervalos de nubes bajas y altas, predominando los cielos nubosos en zonas del interior, principalmente a partir del mediodía en las vertientes norte y oeste. No se descarta, aunque la probabilidad es baja, alguna lluvia débil y ocasional en el norte y en el interior, especialmente durante las horas centrales. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz, de 24 en Candelaria y de 21 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será del este y del nordeste y será algo más intenso puntualmente en la vertiente sudeste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Ocho y 10 minutos de la mañana, es el momento de saber cómo se encuentran las carreteras dirección Santa Cruz. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, oyente de Gente Radio desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. En estos momentos la TF5 en sentido Santa Cruz presenta tráfico lento que va desde el Sausal al Portezuelo, sin incidencia en sentido de Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y feliz semana, don José Manuel.
Igualmente, buenos días. Hasta mañana.
Pues las carreteras nos van a seguir acompañando. Don Pedro Martín decía que él entiende el cabreo y la indignación de los habitantes del norte con esas colas maravillosas, pero que no se había encontrado ningún proyecto en los cajones y, bueno, pues reafirmaba las palabras de don Enrique Arriaga que compartimos el viernes con todos ustedes. De todas maneras, este fin de semana también se ha reunido un consejo de sabios, de técnicos y de expertos en movilidad y carretera. Y lo que sí dicen es que los atascos de la isla de Tenerife no acabarán hasta que no se haga las obras que realmente se necesitan. Está bien, ¿no? Pero yo tengo mi opinión personal y creo que de verdad, y creo que lo comparto con muchísimos de nuestros oyentes y con muchísimos habitantes del norte de la isla de Tenerife, no solamente basta con echar asfalto y abrir más carriles y abrir a carriles Bubao y trenes e infraestructuras y gastos en carreteras y en lo que quieran ustedes poner, sino que realmente lo que hace falta es sacar coches de la carretera, y la única manera de sacar coches de la carretera es cambiar el sentido del desplazamiento y que en vez de ir todos dirección para allá, pues unos vayan para acá, otros para allá y otros no se muevan. Y eso se consigue, pues primero, llenando de contenido el Hospital del Norte, tanto a nivel de diagnóstico como de tratamiento, como de consulta, trasladando los horarios de las entradas de los funcionarios en un abanico de 7 a 9 o de 7 a 10, no haciendo confluir la entrada de los colegios con la universidad en el 100% del horario, también abriendo ese abanico de que empiecen las clases de 7 a 10, y por ahí iremos mejor, trasladando un poco en el tiempo la confluencia de los traslados y de los movimientos, e intentando pues cambiar el sentido de los viajes en dirección norte en vez de en dirección Santa Cruz. Y para eso, al final, lo que hace falta es que este norte de Tenerife tenga actividad por sí mismo, tenga generación de empleo, tenga riqueza, tenga PIB y tenga estabilidad en la población, que no sigamos siendo un sitio donde vivimos privilegiados, beneficiándonos del paisaje y del clima, y que al final tenemos que ir a trabajar pues todos en dirección Santa Cruz, o hacer gestiones, o a temas sanitarios, o a temas educativos. Pues bueno, La Palma nos sigue acompañando, las carreteras nos seguirán acompañando, pero La Palma sigue acompañando también esta erupción volcánica, a pesar de que los técnicos, mañana hablaremos con David a ver si ya tienen mejor información de la que nos transmitió la semana pasada. Hoy intentaremos a pulsar el sentido de los habitantes de La Palma, pero el volcán, yo digo, después de 9 semanas, ya empieza la 9ª semana, 8 semanas echando lavas por eso y cenizas y SO2 y todo lo que le da la gana echar, pues sigue estando en actividad. Parece que los signos ya se estabilizan, se mantienen de una manera en una tendencia descendente, tanto el tremor como la actividad sísmica, como la emisión de lava, la emisión de ceniza y la emisión de CO2, a pesar de que este fin de semana se han restringido los accesos a las zonas excluidas, porque la calidad del aire no era todo lo conveniente que debería. Pero eso es más responsabilidad de la climatología y los vientos que de las emisiones, porque ya se están estabilizando en valores inferiores a los que veníamos soportando en los últimos tiempos. Además, la fajana de la playa de los Guirres se va comunicando con la fajana de la colada número 1 y de la colada número 9. La 1, la 2 y la 9 están confluyendo en el mar a través de tubos volcánicos, y eso es una buena noticia, porque así evitamos los desbordes de las coladas y que afecte a más edificaciones y más hectáreas, que ya son bastante las que lleva jodidas, que son 1024 según el satélite Copérnicus y 2618 edificaciones. Parece que esto no ha aumentado este fin de semana y que la lava fluye hacia el mar generando más superficie, que al parecer va a haber legislación para que se pueda reutilizar lo antes posible en terrenos de cultivo agrícola. No va a estar totalmente protegida. Las coladas ya otra cosa será, ¿no? La parte del valle. Pero parece que toda la fajana hay bastantes posibilidades de que rápidamente se convierta en terreno explotable. La noticia más desagradable de todo el fin de semana con respecto a La Palma, pues que un señor de 72 años que estaba dentro de los voluntarios que retiran ceniza de los tejados, pues sufrió un accidente y falleció, y ya el volcán se ha cobrado su primera víctima, aunque sea de manera indirecta. Todo esto nos lleva a pensar de que, bueno, un fallecido después de 8 semanas, poco, pues no debería haber ido ninguno, porque ¿qué hacía un señor de 72 años quitando ceniza de los tejados? Pevolca dice que sí está todo perfectamente procedimentado, que las medidas de seguridad se cumplen, que no va nadie solo a retirar ceniza de ningún tejado, pero bueno, se podía haber evitado, yo pienso, porque un señor de 72 años, por muy bien que esté físicamente, pues podía estar haciendo otras tareas que no sea retirar ceniza. También una noticia curiosa, y es que un extranjero ha sido rescatado después de haberse extraviado en la zona de exclusión, es decir, que algún extranjerito se va colando en el perímetro de seguridad. Pero bueno, la Palma sigue ahí, sigue peleando contra el volcán y nos seguirá acompañando, porque por desgracia, ya nos dijo David la semana pasada, que el día que deje de emitir lava, ceniza y SO2, no habrá acabado el volcán. Habrá que esperar a que las temperaturas de las coladas se refrigeren, que el cono quede perfectamente estabilizado, y bueno, pues que todavía nos quedan semanas acompañándonos. Lo que ya nos tiene un poquito cansado y sigue acompañándonos y seguirá acompañándonos es el puñetero COVID, que sigue creciendo la incidencia acumulada a 7 y 14 días. Ya estamos en Canarias en 49,8 a 7 días y en 82,5 a 15, por encima de la media nacional, que está en 71. Pero bueno, este dato está motivado porque somos Canarias la región que más casos de COVID importa del extranjero, ¿no? Somos una comunidad eminentemente turística, estamos abiertos, ya las cifras de turismo así nos lo están indicando, y es normal que aceptemos que haya turistas que vienen con COVID. Eso, porque además las medidas no se están cumpliendo o no se están llevando a cabo todo lo eficazmente que deberíamos llevarlas. La incidencia en los hospitales sigue siendo débil. Esta séptima, octava o novena o sexta ola, como quieran denominarla, este nuevo repunte de casos que hoy este fin de semana ha provocado un nuevo fallecimiento. Está haciendo que los hospitales no sufran tanto como aún las anteriores gracias a la vacuna, y así va a seguir siendo. Aunque ya hemos pasado de 750 casos activos que llegamos a tener hace un mes a 1.824, es decir, casi vamos a multiplicarlos por tres, todavía no, pero casi, los hospitales no han aumentado en esas cifras, ¿no? Estamos ahora mismo en 135 hospitalizados y 21 pacientes en UCI, que no tiene nada que ver la proporción que había hace unos meses con la que tenemos ahora. Lo que sí está claro es que el comportamiento de la población pues sigue siendo no todo lo deseable que fuera. Yo este fin de semana no he salido mucho, pero lo poco que he salido, la gente va aflojando las medidas, tanto en la hostelería como en los paseos. Es normal, estamos agotados, además estamos mayoritariamente vacunados, pero tenemos que seguir siendo prudentes porque esto no ha acabado. Yo insisto que no ha acabado. Y que desde luego nuestros gobernantes están dando una normalidad porque ya ven que poco más se va a poder hacer o poco más quieren ellos hacer. El tema de los rastreos no se mejora. Ha habido brotes localizados en La Palma también este fin de semana y en La Gomera. Todos los municipios de la isla de Tenerife, prácticamente todos, a excepción de seis, ya registran casos. ¿Por qué? Porque este virus se contagia fácilmente. Y insisto mil millones de veces, la vacuna nos protege, no nos inmuniza. Y aunque es más difícil que un vacunado coja el COVID que uno que no esté vacunado, lo puede coger. Y además, aunque es más difícil que un vacunado lo transmita, también lo puede transmitir. Quiero decir con esto que, bueno, que tenemos que seguir estando alertas y la guardia no la podemos bajar. Yo no quisiera tener que hablar de esto, pero porque además lo hablo todos los días o todos los días que comparto micrófono con todos ustedes. Pero hoy la noticia de la inmigración en Canarias sí sale en los medios de comunicación nacional. ¿Y por qué ha habido un repunte de pateras o de personas? Pues bueno, está dentro de casi lo normal. Ya llevamos 17.000 personas recogidas en lo que va de año. Este fin de semana casi 500, ¿no? Pero claro, la noticia no es que lleguen 9, 10, 8, 7 pateras neumáticas de subsaharianos, de magrebíes, con mujeres, con menas, con hombres, con gente con COVID, sin COVID. Por cierto, 300.000 euros llevamos gastado este año en atender a asintomáticos inmigrantes. Eso también es dinero, parte de los 50 millones eso. Pero es dinero, 300.000 euros, para atender a los asintomáticos que vienen en pateras neumáticas o de madera. Pues la noticia de hoy en todos los medios de comunicación nacional y en los telediarios, y nos acompañará durante el día de hoy, es que ayer en una de esas pateras que llegaron a Gran Canaria venían 8 cadáveres. Porque llevaban tiempo extraviados, el salvamento marítimo los localizó después de una semana a la deriva, y cuando llegaron los barcos de rescate se encontraron con 8 cadáveres, además de 12 personas que están en los hospitales Gran Canario siendo atendidos, ¿no? Es que esto, ¿qué les voy a contar? Es que vengo todas las semanas, todos los días, diciéndoles que esto sigue y sigue, es un goteo permanente y constante. Y sinceramente, sigo sin ver que haya ningún tipo de actuación que no sea el ir recogiendo personas, atendiéndolas sanitariamente. Los que son menas los tutelamos, los que no son menas pues los metemos en centros de refugiados en Tafira, que por cierto ya ha vuelto a haber problemas de violencia en Tafira. Aquí tenemos otro que se llama Las Raíces, y ya hablábamos la semana pasada que había un problema de basura, ¿no? Aquí solamente se habla cuando hay problemas. Cuando haya violencia en Las Raíces, pues también nos molestaremos y nos cabraremos y diremos que los culpables son los menas y los inmigrantes ilegales. Los culpables son los que no estamos capaces de gestionar esto adecuadamente y los que miramos para otro lado mientras que no haya muerto. Y nos llama la atención porque hay 8 muertos, un niño bebé se muere, entonces sí hay un artículo de opinión y sí nos hacemos eco. Mientras tanto, convivimos con esta situación y no miramos y miramos para otro lado. Pues bueno, a ver si en algún momento nuestros gobernantes nacionales, autonómicos y europeos se dan cuenta de que la ruta a Canarias existe, que hay muchísimos fallecidos, los que llegan en patera y los que se quedan en el mar. Y que esto es un problema social, no es un problema económico, como ya veníamos comentando, que consideran en la Unión Europea. Un problema social, un problema de ser humano y de atender, que realmente esto es un problema que hay que atenderlo en el origen, que hay que buscar la solución de una manera definitiva. No podemos seguir conviviendo con este tipo de drama humano. Así que bueno, ahí van. Los datos en turismo no son buenos y no son malos. Son buenos o malos, según se lean, como todas las cosas que pueden estar sujetas a interpretación. Este verano, los datos ya contrastados, es que en los hoteles canarios se ha facturado un 45% menos que antes de la pandemia, no que el año pasado. El año pasado, claro, hemos crecido muchísimo. Pero si nos referimos al 2019, los hoteles Canarios han facturado 45% menos, un 45% menos que el año prepandémico. ¿Y esto es debido a qué? Pues fundamentalmente a que el modelo de alojamiento turístico que se está recogiendo en los nuevos turistas en Canarias, y yo creo que en todo el mundo, es diferente y la gente busca otras alternativas. ¿Por qué? Porque los vuelos y la visita no son el 45%, son el 85% de lo que había en la prepandemia, con lo cual hay un 40% de esos visitantes que están dispersos en otras cosas que no son hoteles. Yo me alegro, ¿por qué? Porque yo creo que a la economía la fortalece más el viajero que se integra en la sociedad, que no se va a un hotel, a un resort, y factura todo en el hotel, ¿no? Así que por un lado bien y por otro lado mal. Lo que ya sí está claro es que en el sur de la isla de Tenerife, hoy por hoy, la ocupación de los hoteles está a un 85%, con lo cual los datos para el invierno pues son prometedores. Lo que sí hay que tener cuidado es que qué vamos a hacer con la importación de casos COVID. El Partido Popular llama la atención y dice que había que reforzar las medidas de control sanitario en los aeropuertos y en los puertos. Yo en este caso coincido con el Partido Popular. Creo que hay que tomarse en serio. Y si nos gastamos 300.000 euros en aislar a los que tienen positivo en COVID asintomáticos de los que vienen en patera, también a lo mejor hay que preocuparse de no propagar el COVID con los turistas que vienen por aeropuerto, que también son emigración, aunque sea temporal. Cositas que no podemos dejar pasar, porque el pasado viernes, al final de la mañana, según acabábamos el programa, nos enterábamos que el alcalde de Los Realejos, don Manuel Domínguez, hacía una rueda de prensa para transmitir y explicar la sentencia que acababan de recibir sobre el contencioso que tenía ocupado al Cabildo y al Ayuntamiento, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos, sobre la paralización de la obra de la carretera de la montaña. Esa que todos los que vivimos por aquí cerca, pues la sufrimos de alguna manera un día u otro. Lleva dos años, la pandemia paralizó aquella. Durante la pandemia se paralizó aquella obra. Vamos para dos años, Bueno, pues le dan la razón al ayuntamiento. Como además yo creo que si ve uno el documento jurídico, que es tedioso leerlo, pues las conclusiones que saca es de sentido común. Un juzgado no va a hacer otra cosa que no sea interpretar las normas, ¿no? Y aunque el cabildo tiene parte de razón en el sentido de que, oye, si se ha caído ese muro, se ha desprendido el talud, lo que vayamos a hacer ahí, que es una travesía urbana, que está afectado por es responsabilidad del cabildo, pero está afectado por un plan general de ordenación urbana que está en proceso, la modificación y su aprobación definitiva. Bueno, empiezan a hacer un trabajo y dicen, no, esto hay que hacerlo bien. Eso tiene razón, hay que hacerlo bien. Oye, y afecta a un talud, el muro es débil, todo eso tiene razón. Y oye, se detecta un problema y habrá que hacer un proyecto para arreglarlo de una manera definitiva, de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana nuevo. Pero mientras tanto, hay una norma, que es el Plan General, en vigor, y hay que hacer caso a eso, que es lo que dice el juzgado. Mientras que no haya una norma que sustituya a la existente, hay que aplicar la existente. Con lo cual, aunque tenga usted que hacer una obra hoy que va a tener que demoler dentro de seis meses, un año o dos, cuando se apruebe el nuevo plan general, o cuando haya presupuesto o capacidad de proyectar una obra nueva, lo que no puede hacer usted es parar una obra porque haya una obra mejor que hacer que la que está prevista o haya una ordenación urbana diferente a la que hay. Los juzgados no van a hacer otra cosa que interpretar las leyes. No le van a dar la razón o le van a quitar razón por simpatía o por afinidad política. Por lo menos eso espero yo, y así me lo va demostrando una detrás de la otra. Es decir, los fallos de los tribunales son fallos, pero tienen un razonamiento jurídico y hay una ley que hay que proteger siempre, por encima de todo. Y mientras que no haya otra, hay que aplicar la que existe. Sea justa, injusta o medio pensionista. Así que nada, la razón la tenía el Ayuntamiento de Los Realejos, pero el sentido común también nos lleva a pensar que es intolerable que todos los vecinos de la zona norte, no solamente de Los Realejos y la montaña, porque esa carretera es de mucho uso, pues tengamos que estar usando esa carretera de esa manera, ¿no? Con las inconvenientes y las limitaciones que eso produce. Y ya vendrá un nuevo plan general de ordenación urbana y ya vendrá una nueva obra para mejorar esa carretera. De momento hay que ponerla operativa con seguridad como estaba antes del desprendimiento. Así que dicho queda, y hemos intentado contactar con don Manuel Domínguez, lo conseguimos en el día de ayer, pero esta mañana pues está viajando mientras que nosotros estamos emitiendo el programa, con lo cual a ver si mañana o pasado mañana, porque este hombre está muy ocupado, sinceramente, aparte de ser alcalde de Los Realejos, sabe usted que es diputado autonómico, pero aparte también está celebrando una carrera por ser el futuro presidente del Partido Popular en Canarias, o por lo menos es un más que firme candidato, con lo cual pues, buscar tiempo para que Manuel Domínguez nos lo dedique, pues es complicado. Pero lo vamos a seguir intentando y al final ya digo que lo conseguiremos. Para hablar de este tema y de otros muchos temas. La semana pasada también hablamos de que Garachico iba a ser nombrado uno de los pueblos más bonitos de España, porque ya lo es, ¿no? Pero le van a dar el título. Se lo dieron. Yo este fin de semana fui a Garachico, descubrí el mercado de Garachico, que es una maravilla, en el entorno de la plaza. Fantástica la visita a Garachico, la verdad. Y bueno, pues sigue siendo el pueblo tan bonito que yo recordaba, hacía tiempo que no iba, y pasear por esas calles es un auténtico privilegio. Estaba lleno de gente, lleno de gente. No sé si todos los fines de semana o coincidiendo con el nombramiento de pueblo, uno de los pueblos más bonitos de España, había aumentado su visita. Recomendable. Y además, pues uno de los actos, me traje una camiseta muy mona, porque tenía un acto solidario con la isla de La Palma y bueno, unas camisetas fantásticas por 10 euritos del 100% para nuestros vecinos de La Palma. También se nombró pueblo bonito a Agulo, en La Gomera. El gobierno de Canarias ha presentado un proyecto de ley para el cambio climático y transición ecológica que adelanta 10 años la fecha objetivo al año 2040 para que Canarias, como comunidad autónoma, quede libre de combustibles fósiles. Viendo la ley que en Canarias se va a empezar a aplicar de manera inmediata, en cuanto esté aprobada por el Parlamento de Canarias, bueno, pues con respecto a la generación de energía eléctrica, lo que son centrales eléctricas y energías alternativas para producir electricidad, yo creo que el objetivo es conseguible y realizable. El tema del transporte por carretera yo lo veo más complicado. Al año 2040, que no existan circulando por Canarias vehículos que combustionen con gasolina o gasoil, va a ser complicado. O con gas, también el gas, combustible fósil. Pero bueno, el objetivo está ahí. Yo no lo creo que sea posible, porque yo creo que la tecnología eléctrica pura va a ser inviable que se mantenga, a no ser que evolucione mucho la técnica o la tecnología de esos coches. En Canarias, con las pendientes que tenemos, es complicado. Pero bueno, el objetivo ahí tiene. Lo que sí me llama mucho la atención es que dentro de esta ley pues se considera que hay que reordenar urbanísticamente las poblaciones costeras para prevenir el incremento del nivel del mar. Eso me parece que ya es un brindis al sol. El nivel del mar no va a subir tanto como para que haya que reordenar. Lo que sí está claro es que el gobierno de Canarias va a tener que aceptar ya mismo, no sé si está este mes o el mes que viene, hablaban de que antes de verano, ya estamos en noviembre, bueno, el tema de la competencia de ley de costa. Y a lo mejor le viene bien, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues con la careta o el disfraz del cambio climático, ordenar las costas canarias. Pero no porque vaya a subir el mar tanto como para que haya que reordenar urbanísticamente. Puede subir el nivel del mar un centímetro, dos o tres, no lo sé, no soy técnico, pero vamos, para ordenar urbanísticamente no hay riesgo de que vaya a comerse un pueblo entero. Lo que sí está claro es que la ley de costas afecta a muchos municipios y que habrá, y es una buena herramienta el usar el miedo para tragar o solucionar algunos problemas que Costas Estatal no ha sido capaz de solucionar y que ahora le va a tocar al gobierno de Canarias. Lo que sí está claro es que este año, ya 2022, en los presupuestos se cuentan con bastantes fondos Next Generation para que se empiecen a abordar estos cambios estructurales, que realmente es la línea, la dirección en la que tenemos que ir. Pero no de manera aislada, sino de manera coordinada. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Y bueno, hay que poner la maquinaria a funcionar y sobre todo la concienciación de que nosotros, como habitantes de las Islas Canarias, tenemos que ir cambiando algunos comportamientos que nos va a costar un poquito de tiempo solucionarlo. También el gobierno canario va a buscar consenso, o nos informa que va a buscar consenso con los agentes sociales, con los sindicatos, para aplicar la nueva ley de empleo público que la semana pasada le confirmábamos. Julio Pérez, en declaraciones a la agencia EFE, pues dice que ve positivamente y esperanzador esta nueva ley. Positiva y esperanzadora, vale. Yo les recuerdo que una persona que lleve 5 años en el mismo puesto va a ser funcionario. Con ese titular, yo creo que cada uno piense lo que quiera. Justicia no es justicia para todos. Y que hay personas que llevan 20 años, pero no han ocupado los últimos 5 años el mismo puesto, sino que han sido personas que han estado del tingo al tango, del tango al tingo, fundamentalmente porque eran o muy eficaces y tenían que ir a apagar fuego, o a lo mejor porque no eran totalmente afines las personas que estaban dirigiendo la administración pública en ese momento y los cambiaban de sitio, ¿no? Pero que no, estas cosas así salomónicas de 5 años mismo puesto, funcionario, y el resto hacer puñetas y seguir. No, esto hay que tomárselo un poquito más en serio. De todas maneras, también el señor Torres, nuestro querido presidente autonómico, ha hecho unas declaraciones donde dice que él considera que esto es positivo y que por lo menos estamos en el principio del fin de un problema que nos ha venido acompañando durante muchos años. Y en eso tiene la razón el señor Torres, porque este gobierno socialcomunista, o como quieran llamarlo, el gobierno del Pacto de las Flores, va a empezar a solucionar este problema que ha convivido con nosotros durante los últimos 30 y con la convivencia necesaria de coalición canaria. Y todo malo no va a ser de este gobierno. Alguna responsabilidad tendrá si durante 30 años han venido aplicando este sistema de contratación y mantenimiento de puestos de trabajo. Lo importante es que se solucione, porque es una situación insostenible. La estabilidad en el empleo público, yo creo que es fundamental. Las estructuras organizativas de las comunidades autónomas deberían estar muy claras, y yo creo que lo están, y deberían estar atendidas por personas de la más alta cualificación y con un proceso de selección lo más igualitario en oportunidades que se pueda imaginar. Y para esto están los concursos de oposición, y que se mantengan, que hay que tener una buena administración, y gracias a los funcionarios eficientes y eficaces, que los hay, y mayoritariamente, la administración va, aunque sea a pedales, pero va. El Cabildo de Tenerife también nos ha notificado una noticia que a mí me parece bastante relevante e interesante, más que nada por la dirección que coge, ¿no? Algunos pensarán que yo soy extremadamente ecologista, pero no. Lo que sí creo es que si algo tiene de valor la Comunidad Autónoma Canaria, es que podemos ser sostenibles y podemos ser un destino turístico atractivo al mundo, no solamente por nuestra playa, nuestra climatología y nuestra seguridad jurídica, sino también le podemos ofrecer una sostenibilidad ecológica y medioambiental. Eso es un valor que Canarias lo tiene en la punta de los dedos. Solamente tenemos que ponernos a trabajar todos en la misma dirección. Y bueno, Isabel García, consejera de Medio Ambiente y Seguridad, ha presentado un proyecto que es mínimo, es pequeñito, pero es sintomático, que por ahí es por donde hay que ir. Por la educación, por las nuevas generaciones, por concienciar del potencial que tiene Canarias. Y para eso pues va a invertir 105.000 euros con un encargo que le hace a GESPLAN para que dinamice talleres y excursiones forestales para el curso escolar 21-22 a nuestras generaciones más jóvenes. Talleres y excursiones. El problema está quién los va a gestionar. Si es GESPLAN, pues vale. Pero nos vamos a encontrar siempre con una hostilidad, que los que tenemos hijos en edad escolar lo sabemos, y es que los profesores no son muy partidarios de abandonar el centro docente para hacer excursiones. Cuesta, ¿no? Cuesta los riesgos, las responsabilidades que a veces les cuestan trabajo asumir. Entonces, que GESPLAN se encargue de esto y a lo mejor tenga vigilantes, monitores y tal, y excluya a la necesidad de llevar los profesores y que haya formación independientemente de los profesores del centro, pues mira, a lo mejor funciona. Desde luego es dinerito, poco, pero es dinerito, y el objetivo es concienciar, sensibilizar, educar en el cuidado y el respeto medioambiental y en poner en valor todo lo que tenemos en Tenerife, que no son playas, sino es nuestra isla en su conjunto, nuestra masa forestal, la economía circular que la naturaleza ya la ha aplicado desde que es naturaleza, desde que es mundo, ¿no? Cómo se cierran los ciclos vitales, cómo estamos encerrados en una atmósfera, y que este reducto paradisíaco que tenemos en Tenerife tenemos que cuidarlo entre nosotros, cambiando nuestros hábitos y usando correctamente lo que es nuestro medio ambiente. Canarias es la comunidad con más casos importados, así que tiremos para adelante, pero cuidadín. El turismo, la economía y la salud, no nos olvidemos de ese equilibrio. Es importante que salgamos, es importante que salgamos fuertes, pero los controles son importantísimos. El señor Casado le ha dicho al señor Sánchez que en La Palma hacen falta 1.000 millones de euros y que agilicen la entrada del dinero lo antes posible, lo que ya está aprobado. Pero yo creo que aquí en Canarias, aparte de atender a La Palma, que es prioritario, no, lo siguiente, tenemos que empezar a pensar que hay que hacer flexible, pero rígido. Es difícil, ¿no?, lo que acabo de decir, flexible pero rígido. Es decir, que seamos atractivos para que la gente venga, pero incorporamos a ese atractivo la rigidez en la lucha contra el COVID, que también va a llamar la atención a la gente. Pongámoselo fácil, que puedan venir, pero cuidado, cuando llegan ustedes, no nos jodan. Es decir, no podemos ser un destino free COVID, pero sí tenemos que ser un destino que nos distingamos por nuestro seguimiento al COVID. Y que si una persona tampoco, es que yo no creo que sea tan complicado, hemos tenido tiempo de hacerlo y no lo hemos hecho, ¿no?, de establecer un filtro en las entradas a Canarias, que vienen por puertos y por aeropuertos, que no hay carreteras, que no hay controles de policía, que no se nos cuelan por los caminos, que vienen como vienen. No se nos cuela ni por pateras, porque cuando vienen de patera le hacemos un COVID, le hacemos un test. ¿Por qué no podemos pedir algún tipo de control que nos garantice y que podamos vender al exterior de que en las Islas Canarias hay un control exhaustivo del COVID, que pueden venir hasta más seguros? Bueno, pues el PP se lo dice y yo lo reafirmo. Creo que esto es importante, que trabajemos en esa línea. No es tan caro hacerlo, de verdad. Y tener un hotel en Tenerife y uno en Gran Canaria, cuando hemos tenido los que hemos tenido y tenemos para atender a los inmigrantes, que es necesario, oye, pues si usted trae COVID, macho, no me lo pegue. Se va a quedar usted de cuarentena y se lo voy a pagar yo. Pero al resto del mundo se lo vamos a transmitir. Que o viene usted con un PCR o se va a quedar usted en un hotel. No va a poder visitar las islas confortablemente. Va a tener que hacer su cuarentena. Tan difícil no es, ¿verdad que no? O yo por lo menos no lo veo. Y tan caro tampoco. Pues bueno, no les quiero cansar más. Hay muchas portadas y muchas noticias que acompañan en la prensa escrita. Yo les he hecho un resumen de la que a mí más me ha llamado la atención. Y solamente se me queda una cosita que no es muy importante, pero sí nos va a acompañar en los últimos tiempos. Y es que sigue habiendo problemas en el PSOE con Ayuso y con Casado. Sigue habiendo problemas entre Bruselas y el gobierno Sánchez para el levantamiento de los fondos Next Generation. Que sigue habiendo problemas con los tribunales y las políticas. Hay una noticia que hoy es relevante y es que, bueno, es relevante entre comillas, ¿no? Pero porque es por la mínima cantidad de dinero, ¿no? El tribunal que te cuenta que da por perdido 5 millones de los miles de millones que se malversaron con el tema de los ERES en Andalucía. 5 millones el chocolate del oro, ¿verdad? Bueno, pues imagínense ustedes lo importante que es que eso va en la portada de la ABC. Es que el sesgado de la información a veces llama la atención y por eso se lo recojo, ¿no? 5 millones en los ERES de Andalucía que se den por perdido realmente es un titular para un periódico nacional. Bueno, pues la ABC así lo considera. Y que además también La Vanguardia, que es quizás de los periódicos más independientes que hay, a pesar del nombre y a pesar de dónde viene, en su edición nacional trae una noticia que también nos va a acompañar, que el alza de los materiales sube un 10% los costes de las construcciones de los pisos. Esto, si se le suma la plusvalía, que también está ahí en el Nirvana, pues vamos a ver qué pasa con el mercado inmobiliario. Bueno, pues no les aburro más. No sé si les ha aburrido, pero esa es la selección que yo hago de las noticias que nos han acompañado este fin de semana y que nos van a acompañar en el día de hoy y la semana. Vamos a hacer una pequeñita pausa y nos vamos ya con la opinión de don Leopoldo, que hoy celebra su santo. Pues 8 y 44 minutos, muy buenos días don Leopoldo Pérez y felicidades que hoy es su santo.
Buenos días, muchas gracias.
¿Celebra los santos, ¿no? ¿Celebra los santos o no lo celebra?
Bueno, el mío sí, qué menos, ¿no?
Eso qué menos. Yo.
Ay, pues, y sobre todo teniendo un nombre relativamente particular, aunque en los últimos tiempos es más común ya, pero en mi época Leopoldo habíamos muy poquitos.
Yo este fin de semana celebré mi santo, el día 13 de septiembre, claro. Es decir, de noviembre es San Diego, la fuga de San Diego.
Es verdad,
No hubo mucha fuga porque fue el sábado, no se pudieron fugar.
Sí.
Pero bueno.
Menos mal.
Menos mal. Tremenda costumbre esa tan buena, ¿eh?
Sí. Bueno, costumbre buena, pero me acuerdo que en años era bastante sucia, vamos a decirlo así.
Sí, pero ya me gustaría a mí tener la costumbre que yo recuerdo de la época, no hace tantos años, de las fugas de San Diego, a la que yo he visto este fin de semana por ahí, por los vídeos de las redes sociales. Ya las aficiones de la juventud van cambiando hacia un sitio que no me gusta nada, ¿no? Eso de la violencia.
Salvajismo.
Y violencia grabada, es decir, es que... que les gusta un vídeo donde la gente se pelea. A mí me pone de los nervios, me pone nervioso ver eso, ¿eh?
Yo no entiendo cuáles son los valores que le estamos transmitiendo a nuestra juventud, pero no sé, yo muchas veces me dicen, te estás volviendo un viejo cascarrabia.
No.
Yo creo que esto no es cuestión de vejez, esto no es cuestión de cambio generacional, esto es cuestión de sentido común, y el sentido común lo que nos hace es rechazar, evidentemente, pues algunas costumbres de los jóvenes, que no es que uno sea viejo, sino es que generación tras generación va a peor, y eso es lo que no me parece razonable, ¿no? Tendría que ser al revés.
Comparto la visión. Pues nada, vamos a hablar de una cosa que la semana pasada, también este domingo, ha sido el Día Internacional de la Diabetes. Lo recogíamos el viernes porque creo que es importante. Además, una noticia que salía la semana pasada con respecto al porcentaje de niños en edades cortas que ya tienen obesidad infantil, que son pues carne de cañón para la diabetes mellitus 2, tipo 2. Bueno, pues tú te haces eco y a mí me parece muy interesante que hablemos de que no solamente el sedentarismo y la obesidad, la mala alimentación provocan el incremento de la diabetes, sino que además hay un dato y un elemento que es muy importante, que es la pobreza alimentaria, ¿no?
Exactamente, porque vamos a ver, desgraciadamente, no solamente por el acceso a la sanidad, que evidentemente, pues a pesar de que tengamos en España una sanidad universal, entre comillas, pues evidentemente el que tiene una enfermedad o le debuta una enfermedad puede atender a esa enfermedad, pues si tiene recursos propios para acceder a los cuidados y las atenciones necesarias, porque se las puede pagar, en definitiva, ¿no? Si no es así, pues difícilmente. Y después hay otro aspecto, ¿no?, que está relacionado con la pobreza, ¿no?, que generalmente, pues las clases menos desfavorecidas son las menos cultas, y dentro de esa cultura está el reconocer la enfermedad y sobre todo prevenirla, ¿no? El tema de los hábitos de vida saludables. Y me dirán, bueno, todo el mundo tiene acceso a esos hábitos de vida saludables. Pues no necesariamente. Primero por cultura, porque evidentemente si tienes, digamos, esa cultura mínima necesaria, llegarás a la conclusión de que, por ejemplo, el sedentarismo, pues lo tienes que combatir de alguna manera, y para eso no hace falta ser rico, para eso hace falta percatarse de cuál es el problema y poner solución, y poner solución es ser activo. En vez de tener al niño metido en casa con la consola, pues lo pones en actividades deportivas, digamos, la familia, en definitiva, tiene otro modo de vida que no es la televisión, la tableta y los juegos, en los juegos de sillón, ¿no? Porque recordaba que, bueno, la semana pasada el Ayuntamiento de Las Palmas ponía en valor los juegos tradicionales, los juegos en los que nos rompíamos las rodillas, nos arañábamos, jugábamos a la pelota, al escondite y a tantos otros juegos que se hacían en la calle o en la plaza, ¿no? Y eso ya ha cambiado, no hay niños. Y ahora que vendrán las próximas fechas, los Reyes y demás, ustedes recordarán, la gente que tenga una edad, que el Día de Reyes era un montón de chiquillas en la calle, con las bicicletas, los patines, lo que sea, ¿no? Y ahora no se ven a niños, porque lo que se regala son juegos que implican como máximo esfuerzo estar sentado. Y eso es lo que nos lleva es una enfermedad silenciosa que cuando debuta, como otras muchas, pues ya es demasiado tarde, ya tienes patologías que necesitan asistencia sanitaria crónica, ¿no? Desgraciadamente de por vida, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, claro, a lo que yo voy es que también influye la cultura, y la cultura, desgraciadamente, también está relacionada con el nivel económico, ¿no? Esta mañana hablaban en, no recuerdo exactamente en qué emisora, creo que era en Onda Cero, del tema de que hablaban de que se medía, o había una relación entre, por ejemplo, algunas enfermedades como la diabetes y el número de libros que había en cada domicilio. ¿Qué les parece? Curioso, ¿no? Y claro, si en vez de... Sí, evidentemente. Y para tener esa cultura, pues desgraciadamente hablaban incluso...
Es decir, que el libro no produce diabetes. Lo que produce diabetes es el no leer libros.
El no leer libros, exactamente, ¿no? Incluso el nivel cultural de educación de los padres y los trabajos, asómbrense, es tan cruel como eso, ¿no? Y los denominaban, el técnico estaba hablando, un sanitario, hablaba de trabajos de padres de cuello blanco y cuello azul, es decir, los padres de cuello blanco pues eran los que realizaban trabajos más intelectuales y los de cuello azul pues eran los que realizaban trabajos más manuales, vamos a decirlo, ¿no? Y había una relación también en el trabajo de los padres, precisamente por ese nivel cultural y asociado a un nivel de vida más de hábitos de vida saludable, ¿no? Y eso es la crueldad. Y ahí es donde las instituciones pues tienen que, no solamente en el nivel económico, fomentar el estudio, la preparación que tan denostada está por los planes propios de educación, en donde no se prima el esfuerzo, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? No se prima el esfuerzo, sino se prima que no se haga nada, o que no se contemple y no se premie al que trabaja, sino al que no trabaja. Me refiero al paso de curso sin tener todas las asignaturas aprobadas. Eso lo que lleva es a un empobrecimiento intelectual de la población más joven y asombrosamente por parte de los padres que apoyan esas medidas, que lo que quieren es que el niño pase curso aunque sea un burro, ¿no? Pues no, pues eso no puede ser. Y eso influye
en la en el nivel de salud de la población y de la gente que no que, pues, que no tiene acceso a esa cultura. Las instituciones públicas deberían de fomentar, como por ejemplo esta acción del Ayuntamiento de Las Palmas que ponía en valor los juegos tradicionales. Es decir, les enseñaban a los niños a jugar al boliche, a jugar al escondite, a la piola, a estos juegos tradicionales que nosotros sí jugamos, ¿no? Y que implicaban una actividad física saludable. Pues eso es lo que se intenta hacer. En cambio, otros ayuntamientos, como vemos, pues fomentan pues el botellón o la fiesta, incluso como vimos en la pandemia, ¿no? Que la gente se quejaba porque que los chicos tenían derecho a salir de botellón, pero ¿esto qué es? O sea, estamos denigrándonos hasta ese punto y después influye evidentemente en el nivel de salud con enfermedades tan terribles como la diabetes, por el sedentarismo y por una mala educación. Yo voy a comprar pues todas las semanas al mercado y veo como de los últimos años un potaje o una ensalada pues ha aumentado de precio considerablemente y aleja a la gente que tiene menos recursos económicos a mantener esa esa salud alimenticia deseable. ¿Qué es lo que implica? Pues eso implica educación y fomentar esos hábitos de vida saludable y fomentar sobre todo la cultura y que supuestamente tendría que estar garantizada ese nivel cultural y ese nivel económico por el esfuerzo intelectual. Pero bueno, eso, como hemos visto, tampoco se da, es una cosa matemática, ¿no? El que estudie tiene un buen nivel de vida, porque vemos trabajadores, digamos, de un cierto nivel que son pobres, y no solamente son pobres aquellos que trabajan ocupaciones más manuales, no, también los hay del otro sistema laboral que no llegan a final de mes por unos salarios extremadamente bajos, con lo cual quiero decir todo con todo esto, que parece que estoy entrando en contradicciones, pero no es así, o no pretendo. El problema es que estamos en una sociedad en donde pues se primaba hace 20 años que el chico dejara de estudiar y fuera a trabajar al sur, a encalar hoteles, y eso es así. Y esa gente ahora mismo pues forma parte de una sociedad ociosa, porque no tienen trabajo, y que nos trae muchísimos problemas, no solamente esto a nivel de salud, sino a nivel social y demás. ¿Cuál es la solución? La solución es, desde mi punto de vista, y cada día, no solamente yo, lo exigimos, un cambio de modelo económico-social, porque lo que nos está llevando del máximo desarrollismo, por encima de las posibilidades incluso de sostenibilidad, pues es al caos, a la enfermedad y evidentemente al desastre social que es en el que estamos inmersos. Y la gente pues está tan tranquila en su casa, que eso es lo que más me alarma, ¿no? No hay acción por parte de la sociedad civil, que también tenemos una responsabilidad de exigir y dirigir a nuestros políticos hacia una sociedad mejor, ¿no? Pues está todo el mundo ocioso en su casa, despistado o entretenido con la televisión y con los juegos y con las plataformas viendo series. Pues yo no sé a dónde vamos a llegar.
Pues de momento a una sociedad menos sana y desde luego menos culta. Así que me ha gustado mucho eso, que la diabetes y los libros son inversamente proporcionales. Es decir, que en una casa con libros donde la lectura es habitual, se tienen mejores hábitos y que la cultura lleva a la salud, ¿no? Eso, me quedo con eso.
Está claro, ¿no? Este estudio lo refrendaba, pero es que es así. Y el problema es que no solamente vale con tener el dinero, sino también con tener la cultura, el conocimiento. Porque el que tiene el conocimiento ahora mismo también tiene, en cierta manera, parte del poder.
Pues sí. Y además que, ya digo, no solamente, yo apostillo un poco, no solamente es poder tener capacidad económica para seguir comprando fruta y verdura, que cada día están más caras, eso es una realidad como un día de fiesta, y además cada día se ponen malas antes, es decir, que comprar casi a diario, con lo cual no solamente es el precio, sino también la constancia y el hábito de tener que ir a hacer la compra. No es lo mismo comprar lechugas, tomates, zanahorias o puerro, que comprar latas de atún, No es lo mismo. Las latas tú puedes comprar bueno, seis, las metes en la despensa y la verdurita la tienes que conservar en la nevera y aparte gastarla prontito, con lo cual hay que ir más frecuentemente a hacer la compra. Y después bueno, el tiempo de prepararla que también lleva su... Y hay muchas familias que no lo tienen.
Y ojalá fueran latas de atún, porque es que hay que pararse en un supermercado y ver lo que la gente compra, porque es alucinante.
Compramos lo que la gente compramos.
Bueno, yo intento siempre ir a por lo sano dentro de mis posibilidades, pero repito, o sea, yo veo familias en donde se compran bollería para toda la semana. Y no es una cuestión a lo mejor de dinero, es una cuestión de conocimiento, vuelvo a decir.
Y de comodidad, porque, que también, claro, también falta tiempo. No es lo mismo coger una bolsita de plástico con un bollicao y un juguito de Don Simón de mandarina y metérselo en la mochila al niño, que prepararle una frutita, que prepararle un zumito natural, que prepararle medio bocadillo de pavo, es decir, no es lo mismo.
Diego, y déjame decirlo, el problema también es la cultura de preparar la comida, el tiempo de dedicarte con la familia, es decir, no solamente la madre o no solamente el padre, sino implicar a los hijos en esa cultura doméstica de hacer de comer, que ahora mismo pues también evidentemente se está dejando de lado por productos evidentemente preparados y productos elaborados que no siempre son sanos o no siempre, digamos, tienen la calidad que debería ser, porque esa es otra, y abro un melón. ¿Cómo han proliferado las casas de comidas preparadas, No solamente me refiero a las grandes cadenas de que todos tenemos en mente de las hamburguesas, ¿no? Sino de las comidas preparadas, que a mí me gustaría que Sanidad entrara a saco en todas las ciudades donde hay casas de comida preparada.
¿Y los ghost cooking?
¿Y con qué calidad?
¿Y estas fantasmas, las cocinas fantasmas esas que se amontonan ahora de 30 en 30 y salen allí los riders a llevar la comida a la casa? Tela, ¿quién se atreve a comer eso? Que no sabe ni la marca de la comida que está comiendo.
Es que a eso voy, porque en una cocina generalmente mugrienta se prepara comida que se saca a diestro y siniestro y que pues supuestamente te vale muy barata, pero claro, nadie regala duros a cuatro pesetas, está más claro que el agua.
Lo mejor es cocinar en casa, eso está claro. Es caro y necesita tiempo, pero es la mejor manera de alimentarse.
Muchas veces no es tan caro, porque a mí me educaron en el aprovechamiento.
Eso es otra, pero hay que tener tiempo. Yo creo que tan importante es la pasta, que cuesta un poquito más de dinero que la comida barata y mala, el tiempo y la dedicación. Hay que gestionar muy bien la nevera.
Pues el problema es que hay que sacar tiempo de las plataformas. En vez de ponerte 4 horas a ver series, haz un potajito, ¿no? Que a lo mejor no lo puedes hacer tan variado, pero lo puedes hacer con menos verduras, pero se puede hacer. Pero hay que dedicarle tiempo y hay que sacar recursos. Yo es que no sé, ¿será que a mí me gusta cocinar? Yo le dedico mucho tiempo del fin de semana a preparar la comida para el resto de la semana.
Y después los tuppers de cristal, que son fantásticos, se dosifica la comida en tupper de cristal, las judías con jamón que hice este fin de semana y el potaje de calabaza están en tupper y se come después con tupper de cristal, que no transmiten ningún tipo de sabor y dejan perfectamente conservada la comida. Pues vamos al siguiente tema, que a mí me parece también muy interesante, porque además lo quiero enlazar con dos cosas, con otra cosa, ¿no? Las conclusiones que ha llevado el CAP26, que solamente han llegado al acuerdo de que reducir el 15% en las emisiones de carbón, o de, no de CO2, sino lo que provoca el carbón, las centrales eléctricas de carbón, disminuirlas un 15%. Pero también se ha abierto un melón que a mí me parece muy interesante, que es cómo se va a considerar en un futuro, cuando la tendencia histórica ha sido que las centrales nucleares eran muy contaminantes porque tenían unos residuos muy peligrosos, pero ahora hemos descubierto que no emiten CO2, que las centrales nucleares no emiten monóxido ni dióxido de carbono, porque la combustión no es de un combustible fósil, sino que al final produce una barrita de uranio empobrecido después de haber pasado por un reactor que hay que proteger y guardar en un cementerio nuclear. Hace unos años era ¡buf! ¡Qué miedo! Pero ahora parece que no da tanto miedo, ¿no?
Bueno, no le da tanto miedo a algunos, ¿no? Sobre todo el tema de la energía nuclear es, si es bien tratada y con garantías y, repercutiendo los costes que realmente tienen, porque esa barrita, guardarla, Supone evidentemente infraestructuras de alta seguridad, mantenimiento de esas infraestructuras para que no haya filtraciones de todo tipo, y después evidentemente una buena gestión. ¿Eso ahora mismo está garantizado? Pues yo, en principio sí, porque ahí tenemos, al lado de cruzando los Pirineos, tenemos a uno de los países que más energía nuclear produce, electricidad en definitiva, pero vamos, como fuente de origen la energía nuclear, que la exporta a toda Europa, en definitiva. Y de momento no ha habido grandes sustos de la energía nuclear, pero evidentemente, vamos a ver, si tenemos las soluciones que son factibles, aunque haya mucha especulación e incluso se esté, digamos, sobreañadiendo costes poco injustificados, hablo de la energía renovable, yo creo que, vamos a ver, podemos utilizar la energía nuclear como opción para, esa transición a las energías renovables. Pero evidentemente si seguimos invirtiendo, como ha manifestado Francia, en energías nucleares, porque pretenden hacer más centrales nucleares y no pasamos realmente a las renovables en otros países, como por ejemplo Alemania, que no es un país donde haya excesivas horas de sol, ni tampoco haya unos vientos constantes como sí podemos tener en España y en Canarias, pues lo que estamos haciendo es retrasando, buscando excusas para dar ese salto definitivamente a las renovables. ¿Hay opciones? Sí. Pero, por ejemplo, yéndonos a casa, aquí, a Canarias, ¿se justificarían centrales nucleares en Canarias? Tenemos la capacidad de sobre todo consumir la energía que produce una central nuclear
aquí no tiene sentido insular. Aquí no tiene sentido, aquí a lo mejor claro, un ciclo combinado para reforzar las renovables, que tenemos sol y viento suficiente isla por isla para hacerlo sostenible, y después tener una centralita de repunte, de refuerzo, por si acaso no tenemos ni sol ni viento, pero
evidentemente, pero vamos a ver, quiero decir, o sea, estamos avanzando tan rápidamente en la eficiencia de los generadores eólicos, de la producción de energía fotovoltaica, estamos avanzando tanto, estamos siendo tan eficientes en los medios que prácticamente no es necesario. Tengo ejemplos de gente conocida que ha invertido, es verdad, la inversión inicial es considerable, pero para eso hay ayuda, y la han puesto en su domicilio, y evidentemente con un sistema de almacenamiento, y son evidentemente muy efectivos generando energía eléctrica, incluso tal es así que me decían el otro día un amigo que del total de energía que está produciendo, más de un 30% de energía que produce la inyecta a la red porque le sobra. Es decir, es muy eficiente.
En horario, hay horas que tienes
carga
que invertirlo
durante el día para utilizar durante la noche. Al día siguiente, a lo mejor, están a un 40% y son 6 personas en la casa, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que ahí hay un ejemplo. Lo que pasa es que, evidentemente, volvemos a lo de antes. Quizás, digamos, la gente que está teniendo acceso a esa tecnología es gente de un nivel de renta medio alto, ¿no? Pero que, bueno, que se puede ir trabajando y generalizando, en esa adopción de estas medidas energéticas, y me imagino que también bajará con efecto la demanda. Bueno, por regla general debería ser así, aunque después habría que verlo, ¿no? Porque hay mucha especulación al respecto, ¿no? Pero yo creo que sí es efectivo. A lo mejor en un sistema continental, pues sí se podría justificar la energía nuclear, pero hasta cierto punto, porque lo que puede pasar, como pasa en Canarias, es que, digamos que todos estos sistemas intermedios lo que hacen es retrasar el salto definitivamente a las renovables cuando ya hay tecnología y posibilidades, que eso es lo más grave, ¿no? Y que nos contentemos con unos, objetivos de esta cumbre de Glasgow, que evidentemente ha sido un fracaso desde mi punto de vista respecto a los compromisos,
no se ha avanzado prácticamente nada.
Pues no nos hace sino estancarnos más.
No se ha avanzado prácticamente nada. Pues nada, ¿qué te digo, Leopoldo? Que tenga usted un feliz día de su onomástica, de su santo, que disfrute cerca de sus seres queridos, y que la semana que viene esperamos por aquí, por Gente Radio.
Muy bien,
a la orden.
Cuídeseme mucho, un abrazo y felicidades nuevamente.
Saludos igual a todos, saludos, buena semana a todos.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
9 y 5 de la mañana, momento de darle la bienvenida a su micrófono amigo de tantos años compartiéndolo con nosotros, doña Flora Marrero, muy buenos días.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Eres la más veterana, lo sabías, que es la que más tiempo lleva aquí en Gente Radio.
No, pues todo un honor.
Te vamos a poner una insignia de oro y brillante.
Vale, pues todo un honor. Es verdad que la primera entrevista que hice en la radio, además, fue en Gente Radio, que fui con Javier Obregón hace muchos años.
Muchos años. Bueno, pues aquí te seguimos teniendo y disfrutando de tu compañía y de tu opinión. Y hoy queríamos hablar de... Yo te lo proponía ayer y creo que los dos son muy mega, mega interesantes, a ver si tenemos tiempo para desarrollarlos en profundidad. El primero es que... Yo lo decía esta mañana y creo que es dramático, ¿no? Que nos olvidamos de Canarias rápidamente a nivel nacional. Ya el volcán, ni te cuento, ya no aparece ni un milímetro cuadrado, ninguna portada, ya los telediarios, porque es muy bonito ver el volcán y llamativo, pero en lo que es la prensa escrita ya desaparecimos. Canarias solamente aparece cuando hay desgracia, ¿no? Y la inmigración en Canarias, que nos acompaña a diario, solo aparece en los medios de comunicación cuando hay muertos. Y esta semana ha habido ocho muertos.
Sí, desgraciadamente nos acostumbramos a asimilar las malas noticias. Hace muchos años leía un libro que se llamaba, que me impactó un montón, que se llamaba Las Guerras Olvidadas, ¿no? Y has puesto un ejemplo tremendo, además que nos afecta directamente, como el tema de la inmigración, pero en Afganistán siguen habiendo lapidaciones. Cuando hace apenas pues 3 meses, pues las mujeres podían estudiar, podían conducir, podían salir solas, y como no hay corresponsales, pues no nos enteramos de lo que sucede, y ya no son portadas. ¿Se acuerdan los primeros días cuando veíamos toda la oleada de refugiados que llevaban a España? Y el problema sigue, el problema no, la gravedad sigue, y ya no es portada, ya nadie se preocupa o se ocupa, entre otras cosas por intereses económicos que siempre están por encima de los derechos humanos, desgraciadamente, y ahora el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Y repito, yo me acuerdo de ese libro de Las Guerras Olvidadas, y yo lo podría, a lo mejor por analogía y por el ejemplo tan bueno que has dado, las tragedias olvidadas. La Palma no es una tragedia ahora, La Palma es una tragedia por los próximos 20 años. Hay una generación en este momento pues que no sabe cuál va a ser su futuro. Hay gente, yo conozco gente de La Palma que se está replanteando vivir en La Palma o no, con un problema de despoblamiento muy grave, quizás por el miedo, porque cuando el volcán de San Juan se llevó un par de casas, pero no habían tantos testimonios gráficos, no había tantos recuerdos, y se ha vuelto a construir sobre el volcán, porque los canarios volveremos a hacerlo, y yo si pudiera también lo haría. Pero ahora esta generación está tocada, no está tocada económicamente, que lo está, no está tocada desde el punto de vista de su proyecto de vida, que lo está, sino está tocada mentalmente, y eso no se está tocando, y eso es lo más grave, ¿no? Ese ADN que tienen de inseguridad, ¿no?
Es una pena, porque la despoblación de La Palma va a ser una realidad, Flora. Aparte de la inmigración que va a seguir viniendo, la despoblación de La Palma, hay muchísima gente con una incertidumbre enorme que ya a fecha de hoy están saliendo y están haciendo proyectos de vida fuera de la isla, ¿eh?
Yo lo conozco, yo conozco, por ejemplo, una madre de 4 hijos que está en La Laguna, que se vino con lo puesto, se vino con lo puesto y está iniciando un proyecto de vida aquí, y todo porque, bueno, pues uno de los niños no soportaba el ruido, no soportaba el volcán, cogió un barco y se plantó aquí, perdió su casa, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Me entiendes?
Bueno, pues vamos a ver cómo gestionamos este tema de la inmigración, porque no solamente hay que poner el foco en la noticia cuando hay 8 muertos y 12 personas que han venido prácticamente moribundas, que están siendo atendidas en los hospitales canarios, sino hay que ponerlo todos los días. Han venido 500 personas sanas este fin de semana. Llevamos 17.000 personas aceptadas en Canarias. Y no hablamos de eso. No hablamos de eso. Esperamos.
Y después... Y no, y el tema de los menores, es decir, son personas que en este momento no tienen ninguna expectativa, vienen con unos sueños, que nosotros en su situación posiblemente también hubiésemos cogido una patera, vienen con unos sueños, vienen con unas expectativas, pero no hay nada detrás, y el problema los tenemos todos somos responsables, porque está en no invertir en esos países, en que esa gente joven no tenga que salir. Imagínense que todos estos chicos que vienen, la mayoría vienen de poblados, de ciudades, de donde sea, ¿no? Y ahí en esos sitios la mano de obra fuerte no existe, porque está toda aquí. Yo sé de poblados donde quedan muchísimos chicos jóvenes. Allí no hay. Y entonces, claro, al final se están quedando poblados de personas mayores y de mujeres. Y muchos de ellos también vienen con una familia, porque saben que en África, pues ya con 20 años prácticamente es normal que estés casado y que tengas un par de hijos. Entonces vienen encima con esa expectativa de tenerle que mandar pues dinero. Después no pueden mandarle dinero, o lo poco que tienen se lo mandan para ellos. No pueden regresar porque fracasan. Ponemos el ejemplo de la emigración que tuvimos en esta tierra. Tenemos la imagen de cuando venían los cubanos y cuando venían los venezolanos, que venían pues pudientes o medios pudientes, pero los que fracasaron, los que les fue mal, esos nunca volvieron, por vergüenza. Y esa realidad no se está tocando también. Entonces tenemos un problema muy gordo y que no lo estamos asimilando, y que no, yo entiendo que no hay capacidad. Todos estos chicos, de hecho muchos se quieren ir a Francia y a Europa, pero es que ya en Europa tampoco los quieren. Entonces tenemos un problema social como continente muy grave, y yo creo que pasa por invertir en los países de origen. Ellos no quieren venir para aquí, ellos están felices en su país como nosotros no estamos en el nuestro. Nadie quiere salir de su tierra, donde naces, donde tienes tus entornos, tu familia, tus amigos, donde te criaste.
Si tienes futuro, claro que no. El problema es que ellos no tienen futuro en donde dan.
Exactamente, exactamente.
Pues nada, el futuro también nos avecina aquí en este país un movimiento que a mí me llama muchísimo la atención, aparte de la España vaciada, que ya hablaremos más adelante, porque nos va a acompañar. Este fin de semana ha habido un acto, creo que ha sido en Barcelona, o por ahí por la costa levantina, no sé exactamente dónde ha sido, donde Yolanda Díaz se ha rodeado de personas que... Yo hablaba con mi entorno y decía, es que están secuestrando el feminismo en aras de una opción política de radical de izquierdas, ¿no? Yolanda Díaz, Ada Colau, las dos Mónicas, tanto García como Oltra, que cada una tiene su palo para aguantar su vela, porque vaya, las que llevan por detrás, y han incorporado, a mí me sorprende mucho, a Ahmed Hossein, una señora musulmana que proviene de Ceuta, con una trayectoria política más que cuestionable, pero bueno, pero es el compendio de la imagen, ¿no? Es decir, qué fuerte es la imagen de 5 mujeres de distintas etnias y de distintas tipologías físicas. ¿Esto hace bien a alguien o solamente hace bien a Yolanda Díaz y sus 4 amigas?
Oye, tú haces un análisis pues, desde el punto de vista de una reunión de mujeres que... en el siglo XXI y en el año que estamos no debería ser noticia, pero es noticia el que se reúnan mujeres para hacer una plataforma política. Yo soy muy crítica, como tú bien sabes, con lo que se ha hecho con el feminismo, por ejemplo, con Irene Montero, ¿no? A mí me parece que lo ha degradado bastante. El feminismo, nunca olvidemos que es la igualdad, lograr una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. Yo llevo la Secretaría Insular de Igualdad y siempre he sido partidaria de incorporar a los hombres. La lucha de la igualdad no la podemos llevar el más del 50% de la sociedad, porque entonces no habría igualdad. Pero si nos podemos analizar desde el punto de vista político, quitando el que es importante una reunión de mujeres y que no debería ser noticia, estamos hablando de que lo lidera una mujer, que es Yolanda Díaz, que es una mujer que en este momento no tiene ningún carnet de partido político, que está intentando formar un partido político. Ella pertenecía al Partido Comunista de España y se dio de baja De hecho, tiene muy malas relaciones con el que es ministro de Comercio, que es del Partido Comunista, ¿no?
El Garzón joven.
Tiene muy malas relaciones, es decir, una mujer que en este momento no tiene un partido político. A mí me recuerda mucho en su momento a la de...
¿A Rosa Díaz?
A Rosa Díaz, exactamente.
A mí también, pero...
Me recuerda un montón. Y mira que Yolanda Díaz me parece una mujer de lo más salvable en este Consejo de Ministros, ¿no? De lo más salvable. Entonces, si nos ponemos a analizar, tenemos una mujer sin partido político que quiere formar un partido político y está buscando. Entonces, después, Mónica Oltra, que bueno, es la anfitriona y que tiene un peso específico, pero que tampoco tiene una proyección. Ada Colau, que no deja de ser la alcaldesa de Barcelona, pero que no sale de ese círculo, y que es un verso suelto. Y habría que ver, que me parece que es más importante, a veces en estos actos son más importantes las ausencias que las presencias. Es muy potente el que no haya estado ni Irene Montero, que no olvidemos que es ministra y que tendría que estar en eso, en esa ausencia es muy potente, ni Ione Belarra también. Entonces, esas ausencias son para mí potentes. Es decir, ahí esto es un.
Y la presencia de Mónica García, ¿no? Y la presencia de Mónica García de Más País.
Exactamente, pero ella estaba. Pero esto es un proyecto político que ya, solo con la reunión de ayer, ya se vislumbran los obstáculos que hay, y los obstáculos no son los de fuera, son ellos mismos. Irene Montero, pues para mí cada vez se está diluyendo más como una azucarilla, con lo cual, que fue una mujer, y eso a mí me da tristeza, fue una mujer propuesta simplemente por ser la pareja de un hombre, y eso es así.
Nos guste o no le guste, es así. Había muchas mujeres
así,
en Podemos más
calificadas. Por eso me da tristeza como mujer feminista que soy, ¿no? Es así, simplemente por ser la pareja. Entonces es un proyecto que intenta ser transversal, que intenta generar ilusión, que en este momento lo bueno que tiene es que no produce acritud. Es decir, pues ayer la imagen fue una imagen agradable. Y después tú dabas un dato importante, ¿no? La presencia de Fátima Hammer ayer. Fátima Hammer simplemente responde a los miles de personas marroquíes que tienen carnet, que tienen derecho a voto. Y eso es así, que se han nacionalizado y obedecen pues a esa corriente, pues, progresista, que yo no quiero llamar progresista a la gente que, bueno, que es española y ya está, pero que hay miles de personas en este país que son marroquíes que tienen derecho a voto, y obedece pues a eso. En Lanzarote, por ejemplo, en Lanzarote yo recuerdo que nosotros, como partido político, hicimos un programa electoral en árabe, y esto es una realidad. Nosotros aquí, con derecho a voto, en Tenerife creo que hay 10.000 italianos. Tenemos una realidad donde estamos una sociedad multicultural que ya tiene capacidad para tomar decisiones políticas. Y tenemos que estar muy pendiente de eso, muy pendiente de eso. Entonces, ¿qué va a pasar con este proyecto político? Pues dependerá de lo que sean capaces ellos mismos. Yo... no lo sé, si tú me dices a corto plazo si tienen capacidad de presentarse a unas elecciones, yo tengo mis dudas. Creo que hay mucha voluntad, pero tengo mis dudas, porque Más País con Íñigo Rejón, pues va a intentar pues también formar parte de esa plataforma, pero esto es una plataforma que nace con un sello concreto.
Y Mónica no se va
y ese sello concreto, si se quita, ya no es lo mismo.
Vamos a ver.
No sé si me explico.
Sí, perfectamente. A mí me parece que se le están comiendo los pies a Podemos que va a cambiar. Va a cambiar la tendencia política, y que esta gente puede ser, hasta que le den un pequeño sorpasito y sustito al PSOE. Todo se dirá. De momento, mira, todas las...
No, yo creo que no le están comiendo los pies a Podemos. Lo que pasa es que Podemos en sí mismo se está diluyendo, ¿no? Ellos, sin hacer nada, ellos solo se han ido autodestruyendo, pues, por lo que han hecho. Es decir, yo lo veo en el Ayuntamiento de La Laguna, que venían a arrasar, y, por ejemplo, el sector de comercio está súper enfadado pues con la concejal de Podemos, que no está haciendo ninguna política diferente de lo que era la trayectoria tradicional. Y Podemos no se está viendo la marca de Podemos en lo que es la gestión diaria, no digamos lo que está pasando en el gobierno con la Consejería de Asuntos Sociales. Es decir, esa marca de Podemos, que fue una ilusión muy bonita, fue una ilusión muy bonita, y que su... Y yo, como partido, que soy de un partido pequeño, nacionalista, rompió el bipartidismo, que era importante, pues eso, en este país. Al final esa ilusión se la han encargado ellos mismos, pero por los propios líderes, ¿no? Porque han hecho justo, lo contrario de todo lo que decían.
Pues Flora, ¿qué te digo? Es siempre un placer hablar contigo, pero ¿se nos va el tiempo tan rápido?
Sí. Pues seguimos hasta el próximo lunes.
Tenía otro temita para hoy, pero lo vamos a dejar para los próximos lunes, porque es que son temas que nos van a ir acompañando. Y la verdad que no quiero abrirlo porque nos llevaríamos un ratito hablando, y es un tema muy interesante. Y atemporal, va a mantenerse en la actualidad. Flora, un abrazote.
Nada, un abrazo a la gente radio.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada, la información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife, con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues a esta hora de la mañana estaríamos aquí acostumbrándonos, todos estábamos acostumbrados a que estuviésemos compartiendo minutos de radio con Olga, y le mandamos un besito a Olga Sánchez porque está malita, ella y la niña, así que te disculpamos, Olga, la semana que viene no, ponte buena y lista. Y ahora es el momento de intentar tomar el pulso a la sociedad palmera, y para eso no hay mejor interlocutor que don Juan Arturo San Gil. Buenos días, don Juan Arturo. Arturo.
Hola,
¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Perdona, pero si con esta mano libre y me quedé a media.
Perfecto.
Buenos días.
Ya es la segunda vez que intervienes y te vamos a fichar como comentarista de La Palma, porque aparte de tu televisión La Palma, ¿qué labor social estáis haciendo? Estás perfectamente informado, estás en contacto directo con la ciudadanía de La Palma y tomándole el pulso a la realidad social de lo que está ocurriendo en la isla. Y para eso te llamamos, porque no conozco a nadie que sea capaz, como tú, de explicarnos cómo está la población en La Palma.
Pues mira, ahora mismo lo que tenemos es una nube totalmente negra en la zona del valle, que desde el paso no se ve los llanos de Aridane. Se ha estado toda la noche cayendo ceniza sobre la zona del paso y los llanos hasta Sacorte, y un día más pues nos despertamos con un manto totalmente negro en todas las calles, los coches, las azoteas, y como dice el otro, llueve sobre mojado, ¿no? Limpia por un lado, pero por el otro lado pues sigue. Ahora mismo el volcán tiene muchísima actividad, muchísimas columnas de ceniza. Parece que hoy el trémor ha subido con respecto a los días anteriores, según hoy esta mañana uno de los vulcanólogos. Y bueno, pues con mucha prudencia, parece que se está hablando de que pueda ir disminuyendo la actividad del volcán. Pero, por otro lado, vemos que un día baja y el día siguiente sube, como es el día de hoy.
Total, que la paciencia se agota y las personas se desesperan. Yo ya conozco gente que está tomando la decisión de abandonar La Palma. Imagino que tú también, ¿no?
No, eso nunca. Esto tiene que pasar, este volcán tiene que parar, y nosotros tenemos que estar fuertes para poder reconstruir nuestra tierra. Y no te olvides nunca que nosotros somos como el pino canario, que se nos quema la corteza, pero siempre el corazón se nos hace más duro. Y cuando hay un incendio, a los dos años, el pino canario vuelve a brotar, y esto es lo que va a pasar con nosotros. Estamos pasando un mal momento, psicológicamente hay muchísima gente tocada, porque es complicado, sobre todo con los movimientos sísmicos. Son ya 57 días, son muchos días, y no todo el mundo tiene el mismo aguante, ¿no? Y sobre todo la gente mayor, hay gente que tiene miedo. El tema de los gases ahora, después de la muerte del señor del fin de semana, pues también preocupa. porque no está claro de que ha muerto. Al final, la información, muchos medios de comunicación se aventuran a sacar titulares diciendo que ha fallecido de una manera y resulta que luego es mentira. El señor ni se cayó del tejado, ni le cayó el tejado encima, y el señor ha aparecido muerto en extrañas circunstancias dentro de una vivienda que ya se había desplomado anteriormente, y él lo que hacía era entrar a vigilar su casa, a dar una vuelta, y no se sabe realmente de qué ha muerto. Lo que sí está claro es que se ha desplazado hasta La Palma un equipo de la Policía Judicial de Tenerife, hoy le van a practicar la autopsia, y bueno, cuando se tengan los resultados se sabrá de qué ha muerto. De momento lo que no se puede sacar públicamente y de ser titulares, hay quien tiene la pluma muy rápida y sobre todo para contar mentiras, ¿no?
Lo que acabas de decir es importante porque el hombre de 72 años que ha fallecido en su propia casa, que ya se había desplomado el techo y no estaba ni subido a un tejado limpiando ceniza de nadie, sino siempre estaba en su propiedad ordenando sus cosas de un techo que ya se había caído.
Sí, sí. Lo que estaba pendiente, pues estamos todos preocupados por la lluvia, por lo que pueda pasar, y el señor pues es un señor que estaba pendiente de lo que le podía pasar a su vivienda, ¿no?
A mí me llama mucho la atención toda la noticia que he oído este fin de semana, porque mi hijo, el que se llama igual que yo, se fue a celebrar su santo, a ayudar a amigos en La Palma, precisamente a retirar ceniza de los tejados, como voluntario de Tenerife, que ya contaremos su anécdota, porque es tremenda la solidaridad de las personas y cómo se están ayudando los unos a los otros. El chico venía emocionado, ¿no? Pero fíjate tú que teniendo 25 años, pues no tiraron excesivamente de él para limpiar ceniza, porque hay organizado otro tipo de ayudas tan necesarias como retirar ceniza, como acompañamiento, atención psicológica, animar a gente, ¿no? Y repartir en ropa, repartir alimentos, es decir, que hay un voluntariado ahí en La Palma, que es Tela Marinera, que suple, creo que en la mayoría de las ocasiones, la falta de eficacia de las administraciones públicas a la hora de llevar las ayudas a los realmente afectados, ¿no?
Sí, ahora mismo hay muchísima gente colaborando y, claro, a mí me da mucha tristeza cuando ves concejales, cuando ves alcaldes, cuando ves gente que lleva trabajando 24 horas al día durante 57 días sin horarios y ahora mismo parece que toda la responsabilidad cae sobre el concejal de seguridad del Ayuntamiento del Paso. Cuando no es así, cuando lo que se ha tratado al principio se daba media hora de entrada, una hora para estar dentro, media hora de salida, y lo que se hizo ahora fue ampliar el horario para que tuvieran más tiempo de estar en las casas y de la limpieza, porque con una hora no daba tiempo, y lo que hicieron fue ampliar el horario de entrar a las 8:30, 9:00 y salir a las 3:00, y claro, hay muchísima gente que a lo mejor terminaba antes y lo que hacía era llamar y decir, mira, es que yo ya terminé, y ya me marcho. Y parece que el que no se haya hecho ese control desde el concejal, parece como que la culpa es del hombre, todo lo contrario. Hay varios filtros, cuando se entra por el charco, que es donde se entra por la parte suroeste, por la parte de Fuencaliente, cuando se entran a hacer esos servicios, hay un control de entrada que toma los datos, toma los nombres, toma las matrículas, se entra y según van saliendo también tienen que tomar los datos, los registros y a la salida. O sea, el concejal lo que sí hace es el acompañamiento, controlar a la gente para que sepa que todo el mundo, el que está dentro y el que está afuera. Si un vecino te llama y te dice, mira, es que yo ya he terminado a la 1:00 p.m. y en vez de a las 3:00 me marcho a la 1:00, pues tú cuentas con que esa persona ya haya salido de la zona de exclusión, ¿no?
Está claro.
Ahora, claro, toda la culpa no es del concejal. Y me parece que se está haciendo ahora mismo pues bastante daño a esa persona, cuando lo único que ha hecho el pobre es trabajar, y trabajar como lo han hecho muchísimos. Pues me incluyo, porque también he estado acompañando yo a esa gente cuando hemos estado. Y muchas veces te deja la piel, porque el acompañamiento muchas veces te deja hasta el depósito de la gasolina vacío, ¿eh?
Pues sí, lo que es cierto es que si alguna administración está atendiendo a sus vecinos son las administraciones locales, y cuanto más cerca del afectado, más eficaz es. Juan Arturo, ¿qué se le puede pedir ahora mismo a la población que no vive en La Palma, que necesiten los palmeros para ayudar de una manera eficaz?
Bueno, yo creo que ya la ayuda, lo único que podemos decir es rezar para que esto acabe de una vez.
Es lo que se necesita, que pare.
Lo que tú dices, esto es un sinvivir. Esta es una situación que no se ha vivido nunca. Ahora mismo lo que estamos viendo lo que conocemos, toda esta zona y lo que vemos día a día, lo que está pasando, es devastador. Estamos hablando de más de 2.400 edificaciones sepultadas, muchas vidas, muchas empresas, el sector primario también muy afectado, el plátano, no solamente el que se ha quedado sepultado por la lava, sino el que prácticamente ha quedado totalmente inservible, como lo estamos viendo con imágenes de Puerto Naos todos los días, de la zona del Remo, la Bombilla, y que bueno, pues, esto se complica.
Que habrá que esperar a que el volcán pare, pero ahí estaremos todos para reconstruir La Palma, que lo que viene es duro una vez que acabe el volcán, y bueno, hay que poner el hombro y animar a las personas. Juan Arturo, que te digo, que sabes que lo que necesites, aquí estamos, poco podemos hacer, pero ya te mandé mi hijo a quitar ceniza.
Venga, Diego, pues muchísimas gracias.
Un abrazo y muchas gracias a ti, Juan Arturo.
Por dejarnos tener voz en ese radio, ¿vale?
Muy necesario.
Venga, un abrazo. Venga, un abrazo.
Pues hemos llegado al Ecuador del programa y hacemos la pequeña pausa musical. Hoy estrenamos a Elvis Presley, y como no puede ser de otra manera, con el rock de la cárcel, Jail House Rock.
Was a purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail, let's rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, let's rock.
Pues 9:39 y es el momento de darle la bienvenida a don Antonio Lima, concejal de deportes del Ayuntamiento de La Orotava. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes.
No nos conocíamos, pero ya nos conocemos.
Efectivamente, conocí a tu hijo, pero no te conocí a ti personalmente, o sea que un placer, y esperamos que sea un ratito de tertulia entretenida y cuando quieras.
Seguro que sí, porque para mí el deporte es fundamental en lo que es el desarrollo de una sociedad y de una juventud, y creo que no se están haciendo las cosas mal en La Orotava y se está volviendo a recuperar la normalidad que tanto deseamos todos después de este año fatídico que venimos soportando, y el deporte vuelve otra vez a recuperar, por lo menos ya empezamos a recuperar este próximo viernes 19, la gala del deporte, y eso indica que el deporte vuelve a aparecer en La Orotava con toda su plenitud, ¿no?
Pues sí, efectivamente. La verdad que hemos pasado unos momentos muy, muy duros. Un año y medio, pues muy complicado con esta pandemia, igual que otros sectores, pero el deporte, en este caso, pues también se ha visto muy perjudicado, con muchos parones. Y por fin, pues parece que estamos otra vez recuperando la actividad deportiva en el municipio y en la isla y en general en España. Y poco a poco, pues todos los eventos que no se habían podido desarrollar en el año 2020 y al principio de 2021, pues estamos intentando sacarlos adelante en este este final de año y empezar también el año 2022 pues con ganas. Como decías, pues este viernes tenemos la Gala del Deporte, que en el año 2020 no pudimos celebrar, la 19 edición de la Gala del Deporte, y que este fin de semana pues será una fiesta. La tendremos el viernes a las 8 de la noche en el Tobaldo Power, con casi lleno ya del Tobaldo Power. Normalmente lo hacíamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, pero dadas las circunstancias actuales del COVID, las distancias y demás, hemos decidido volver otra vez al Tobaldo Power, que era el lugar donde inicialmente se hicieron, y hay aproximadamente ya unas 350 personas que ya tienen su localidad reservada. Es gratuita, simplemente tienen que entrar a través de la plataforma Ticketi de forma gratuita y reservar su entrada, y estamos a punto de llenar el auditorio Tobaldo Power. La verdad que muy contento y esperamos que sea una verdadera fiesta del deporte villero.
La oferta deportiva del Ayuntamiento de Orotava, ayer hacíamos un repaso, porque como no conocía a Antonio, digo, tengo que hablar con él porque no sé este hombre quién es. Ya lo tenemos posicionado, con lo cual ya sabemos casi de todo del deporte. La oferta deportiva de la Orotava es más sorprendente de lo que uno puede imaginar. Te lo habla desde el conocimiento de una persona ya que tiene 56 años, que la actividad deportiva pues es muy limitada, y que siempre he visto el deporte como una necesidad importantísima, como el complemento cultural y educativo que debe ser, ¿no? Y la oferta es grande. No la podíamos resumir en 20 minutos, pero sí por lo menos enumerar que no solamente es fútbol y baloncesto, que también tenemos otras actividades en la Orotava que sorprenden, ¿no?
Pues sí. Actualmente contamos con aproximadamente 56 disciplinas deportivas en el municipio. Como se puede imaginar, pues la gama es muy, muy amplia, y a día de hoy los niños y niñas que quieran practicar cualquier tipo de deporte que puedan ver en la tele, incluso algunos que no se ven en la tele de forma habitual, pues lo pueden hacer en nuestro municipio. La verdad que estamos muy contentos de contar con muchísimos deportistas de alto nivel, además también, y aparte, pues de niños en formación, que al final, como decías al principio, el deporte es fundamental para la formación de los niños y de las personas, para que al final, pues, del deporte vivirán muy, muy pocos, pero sí ayuda a que en su día a día, en sus profesiones al final, pues esos valores que el deporte siempre tienen que primar, por encima de todo, de solidaridad, de compromiso, de sacrificio, de respeto, pues creo que son valores que al final estos niños y niñas, orientados por todos los monitores y monitoras que tenemos en el municipio, pues puedan formar a las personas, que es lo verdaderamente importante, y que al final pues también pues hagan deporte, que el deporte es salud, y en esta situación de pandemia más importante aún si cabe. Y vamos, desde nuestro punto de vista, del ayuntamiento, con sus ayudas municipales y demás, siempre estamos al lado del deportista, mejorando las instalaciones y ayudándolos en todo lo posible para al final formar personas y ser un municipio educador, como hemos sido, y en este caso también un referente del mundo del deporte.
Por los tres, igual yo estoy equivocado, pero para mí los tres clubes más significativos o más con más trayectoria, pues hablamos de fútbol, baloncesto y balonmano. El balonmano La Perdoma, que ha sido élite, y digo ha sido, a ver si vuelve a serlo, el Club Baloncesto San Isidro, una cantera de jugadores de baloncesto muy importante, y la Unión Deportiva La Orotava. Han pasado momentos de crisis, antes de la pandemia y durante la pandemia. ¿Cómo se presentan estas nuevas temporadas a estos tres clubes insignes de la Orotava?
Bueno, nombraste tres, hay muchos más, sinceramente. Está el Clator también en atletismo, hay Arautápara de baloncesto también, Florida de fútbol. Hay de verdad que un sinfín de equipos que han crecido muchísimo durante los últimos años. Estos tres que acabas de nombrar tú, pues sí es cierto que, bueno, quizás sean los, por antigüedad, los que más prestigio puedan llevar, pero la verdad que hay otros equipos en el municipio que están trabajando muy, 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 muy bien. Y desde aquí, pues animarlos a continuar. Ha sido una temporada muy, muy dura, unos años muy, muy duros, pero al final ahí siguen desarrollando su actividad, con directivos que altruistamente pierden tiempo de sus familias e incluso dinero muchas veces para que el deporte siga vivo. Y la verdad que estamos muy contentos de que la Unión Deportiva Orotava, por ejemplo, este fin de semana jugó contra Florida, el derbi regional del municipio, quedaron 2-2, y la verdad que se vio un bonito espectáculo en el Estadio Los Cuartos. El Balonmano Perdoma, después de esos momentos duros de luto, después de la muerte de Celestino, pues sigue trabajando incansablemente de manos de la nueva directiva, de su viuda y del resto de equipo, trabajando incansablemente, sacando una cantidad de niños y niñas importantísimo, quedando campeones de Canarias, insulares y demás, y sacando jugadoras como Eli Chávez, que tenemos jugando en primera división, en este caso está en Francia a día de hoy. Y el balonmano y el San Isidro, como comentabas antes, pues también de la mano de Sisto, el incansable Sisto, uh-huh. que ahí sigue al pie del cañón, pues demostrando que no pasan los años por él, que sigue siendo un referente a nivel de baloncesto, no solo en la isla, sino en Canarias, y con ese torneo internacional que, por cierto, pudimos desarrollar en este año de septiembre, después de muy complicada situación, como se pueden imaginar, y que este año pues el club decidió seguir adelante después de un año de parón, y que fue un verdadero espectáculo otra vez más en las canchas del Colegio Salesiano.
Las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de la Orotava son realmente importantes, es decir, no están en primera división, pero sí están en primera división local, porque tenemos de todo, ¿no? Tenemos una pista de atletismo envidiable, además recientemente renovada, con un campo de fútbol de césped natural como es Los Cuartos, campos de fútbol de césped sintético prácticamente en todos los barrios, en la Florida, en la Perdoma, en el Mayorazgo, en el Quiquirá. Estamos dotados de buenas instalaciones deportivas cubiertas, tenemos una piscina climatizada, tenemos hasta una pista de skate, tenemos prácticamente de todo. Pero yo quisiera hacerte una pregunta que a lo mejor es incómoda. Hay muchos colegios que por la tarde están cerrados con campos de deporte que a lo mejor podrían utilizarse para el deporte de base, ¿no?
Como acabo de comentar antes, tenemos muchísimas instalaciones deportivas en el municipio. Somos un municipio muy, muy, muy grande en extensión. Vamos de la cota cero hasta los 3.715 metros que tiene desde hace un par de meses el Teide. Ya nos han quitado un par de metritos. Y
repartido. De tanto pisarlo.
De tanto pisarlo debe ser, o de tantas piedras que se llevan a lo mejor los extranjeros o lo que sea. Y la verdad que tenemos un montón de instalaciones deportivas por todo, por todos los diferentes barrios que tenemos, no solo en el centro, solo en el casco del municipio, sino en todos los barrios que tenemos repartidos por nuestra orografía. Sí es cierto que hay muchos colegios que tienen esas instalaciones deportivas, pero yo creo que están
repartidos por todos los barrios.
Repartidos por todos los barrios, pero también tenemos municipales, un montón de instalaciones deportivas. Como decías antes, tenemos dos pabellones cubiertos, seis polideportivos, cinco campos de fútbol, y aparte tenemos repartidos pues en torno a 50 áreas de juego más pequeñas en diferentes municipios, en diferentes zonas del municipio. Yo creo que la oferta en cuanto a instalaciones que cuenta el municipio, además de esos colegios, que también muchos de ellos abren sus puertas por la tarde para que cualquier persona no federada pueda participar y hacer el deporte que quiera, ya bien sea baloncesto, ya bien sea voleibol, ya bien sea fútbol sala, o simplemente jugar al brileo, o jugar a las damas o al ajedrez. Yo creo que la oferta es amplia. A día de hoy son muchos los niños y niñas que la verdad que por la tarde practican el deporte que quieran. Como hablábamos antes, tenemos desde los juegos autóctonos nuestros, juego del palo, salto del pastor, lucha canaria, tiro con arco, tenemos incluso un equipo de tiro con arco.
Ping pong, ajedrez,
dominó arriba con los amigos del Gran Tarajal.
Club ciclista.
Ciclistas, tenemos varios equipos en el municipio, club de fútbol sala, baloncesto, balonmano. La verdad que la voleibol, la oferta de deportes en el municipio y de instalaciones, desde mi punto de vista, es bastante amplia. El que no quiera hacer deporte a día de hoy en el municipio es porque no quiere, básicamente, porque la oferta que tiene, tanto de clubes como de instalaciones, yo creo que es suficiente para que cualquier vecino y vecina del municipio pueda desarrollar el deporte que quiera en las mejores condiciones.
La piscina está ya funcionando, la piscina climatizada del Complejo Deportivo del Mayorazgo, ¿está ya funcionando al 100% o todavía tiene restricciones?
La piscina, la empresa que la lleva, en este caso la directora Raquel, son más estrictos incluso que la normativa vigente actualmente en los momentos
que está complicado ir a nadar ahora allí, ¿eh?
Sí, pero hay mucha gente que está yendo a nadar a día de hoy. Tú piensas que el complejo, el aforo máximo que tenía antes de pandemia, estábamos hablando de en torno a 4.000 usuarios. A día de hoy, me reuní la semana pasada con Raquel precisamente y tenemos unos 1.300 usuarios actualmente. Las condiciones de ella, lo que siempre me dice, y creo que es lo correcto y acertado, no nos podemos permitir un contagio ni de un usuario ni de un monitor, porque eso significa el cierre, y hay muchas personas mayores que van allí a desahogarse y a mejorar su salud, que creo que al final es el objetivo principal de un complejo de ese tipo, y no se pueden permitir el que haya un mínimo contagio, porque entonces esas personas mayores, que incluso, como me dice Raquel, Toño, es que me llegan y me dicen, es que la pastillita que me tomaba por las mañanas ya no me la la tomo gracias a esta gimnasia que vengo a hacer o esta clase de natación o lo que sea. Y eso no podemos permitir que haya un contagio para que todas esas personas pues se puedan ver afectadas durante una, dos, tres semanas, un mes, sin poder desarrollar la actividad deportiva, que es salud para ellas y para ellos, y que a día de hoy, pues ellos, desde mi punto de vista, acertadamente, como dice muchas veces nuestro alcalde, han militarizado el centro para que las medidas de control, de aforo, de limpieza, sean las adecuadas, incluso, ya te digo, superiores incluso a las que hay en otros lugares. Y si es cierto que eso le ha hecho perder algún número de usuarios, porque realmente al final pues nos incomoda a todos el tener que utilizar mascarilla al hacer deporte, el tener que lavarnos las manos, el tener que limpiarnos los pies, el tener que estar separados y demás. Cuando somos una estamos acostumbrados a tocarnos, a abrazarnos, a besarnos, a hacer muchas situaciones que ahora mismo se han visto cortadas, pues bueno, entiendo que es complicado, pero desde aquí mi agradecimiento y mi apoyo total y absoluto, como siempre se lo he hecho a Raquel y al complejo, por la labor que están haciendo social y por hacerme que las medidas allí pues sean absolutamente estrictas y que al final vayamos seguros a hacer deporte, que es lo que se trata.
Que garanticemos que en los centros deportivos no haya contagio, es una buena manera de hacer las cosas bien y de poner en calidad la oferta que le está ofreciendo a la ciudadanía. Oferta a los infantes. Ayer hablábamos también de la empresa OCIDE, que es la que oferta las actividades extraescolares en los centros de primaria, porque hay una necesidad de involucrar a los chavales de temprana edad en actividades deportivas, y ningún sitio mejor que un colegio. ¿Hay suficiente oferta deportiva en esas actividades extraescolares o hay carencias? ¿Queréis mejorar ese tema o estáis ya contentos con lo que tenéis?
Yo creo que la oferta a nivel municipal es amplísima. En este sentido también la empresa OCIDE, que además recientemente volvió a otra vez a renovar los servicios con el ayuntamiento durante 4 años, si no me equivoco. El año anterior, con todo el miedo de esta pandemia, muchos padres y madres pues quitaron a sus hijos de estas actividades extraescolares, que para mí son fundamentales, no solo ya a la hora de funcionar para los niños, sino a la hora también de la conciliación familiar, que es importantísima. Yo tengo una niña también de 5 años, pequeña, y la verdad que todas estas actividades que pueda ofertar un colegio extra a la hora de cuando terminan su jornada lectiva, es muy importante para que nosotros pues al final podamos salir de trabajar tranquilamente, ir a recoger a nuestros hijos y saber que están en las mejores condiciones, en las mejores manos y haciendo deporte, que nada mejor que hacer deporte, que a día de hoy con lo que se ve por fuera en las plazas y demás, pues yo creo que cuanto más evitemos que los niños, y en este caso ya a edades más complicadas, pues estén en lugares no acordes a lo que tiene que ser, pues bienvenido sea. A día de hoy las actividades de OCIDE van también por prácticamente en la línea que hablábamos antes de actividades deportivas, van desde las luchas canarias, juegos canarios, a los más populares, obviamente, como pueden ser el fútbol, balonmano, baloncesto. Y la verdad que este año ya por fin se volvieron otra vez a inscribir todos los colegios del municipio. A día de hoy, en todos los colegios del municipio hay actividades extraescolares, y la verdad que muy contentos cómo se están desarrollando. Monitores, mayoritariamente monitoras del municipio, que además también hacen labor luego en diferentes clubes del municipio, y que al final pues también es una forma de captar cantera, de cantar a esos niños y niñas que bueno, inicialmente no están seguros de si quieren probar un deporte u otro, o no quieren responsabilizarse de jugar federados y demás, y que prueban un deporte diferente, y que al final pues muchos de ellos se enganchan y luego siguen de forma federada en clubes del municipio.
Pues nada, ¿qué te digo, Antonio? Que es un placer compartir contigo un ratito de radio, que te deseo todo lo mejor para este 19. ¿Quién van a premiar este año? Porque el año pasado poco deporte hubo, ¿no?
Sí, pero sorprendentemente, de hecho el alcalde y yo hemos recibido a muchísimos deportistas porque han seguido cosechando éxitos a pesar de esta pandemia. Han seguido, tenemos campeones de España, campeones de Europa, cuartos del mundo, incluso campeones del mundo, campeones de Canarias, insulares, de Tenerife. La verdad que ha sido un sinfín de éxitos, que a pesar de esta situación muy complicada, incluso han tenido instalaciones cerradas, han seguido cosechando éxitos, nos han seguido sorprendiendo. Y les invito a que vayan el viernes a que vean los currículum de los premiados, porque la verdad que es totalmente envidiable y un placer, la verdad, el contar con un elenco de deportistas en nuestro municipio, en cualquier disciplina deportiva, del nivel que tienen y llevando pues el nombre y la bandera, como muchos de ellos han hecho, por todas las partes del mundo. Tenemos hasta un montañero que daremos un reconocimiento, a Anto, que es una persona de correo y que ha llevado la bandera de la Grotava y de Pichón Trail también en este caso a Manaslu, que ha sido 8,000 y pico metros de altitud, o sea, una auténtica burrada, y que le haremos un reconocimiento, además de otras personalidades también, como Pepe Santiago, Nieves Mora, Carmelo, el utillero de toda la vida del San Isidro. Y también este año, como novedad, pues haremos un reconocimiento a todos esos conserjes que se han jubilado, alguno incluso ya ha fallecido, y que a título póstumo pues le daremos un reconocimiento a la labor durante muchísimos años, abriendo y cerrando las instalaciones y manteniendo el deporte vivo en el municipio, que es muy importante.
Pues Antonio, ¿qué te digo? Que a tener todos los éxitos que podáis tener en materia deportiva, a seguir para adelante con ilusión, y que llevas en tus manos una de las cosas más importantes para el futuro de la Villa de la Orotava y para la salud mental y física, no solo física, sino también mental, de las nuevas generaciones que se van incorporando a nuestro pueblo. Muchísimas gracias por haber visitado hoy los estudios de Gente Radio.
Muchas gracias a ustedes.
Pues aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en las mañanas con Gente Radio, y damos la bienvenida al concejal de Ciudad Sostenible, don David Hernández Díaz. Muy buenos días, don David.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Contento y feliz de verle aquí, porque siempre le echamos de menos. Hoy, antes de empezar la entrevista de hoy, lo comentábamos que esta casa invita siempre, y además yo soy pesadito, porque sabes que yo escribo, No espero contestación, pero siempre insisto. Y antes de empezar a hablar de urbanismo y Ciudad Sostenible, pedirte el compromiso de que venga alguien a la tertulia de los martes. Mañana tertulia.
Sí.
Yo sé que el primer teniente alcalde, el segundo teniente alcalde, y en tu posición de portavoz, es complicado que tú puedas comprometerte a venir, ¿no? Pero, ¿Tito?
Bueno, sí, alguno del grupo, si tiene que ser del grupo, si no, no es ningún...
Del grupo, sí, de Asamblea
Portuguesa. No cargos orgánicos, sino del grupo. Yo sí también te comenté antes, ¿no?, que todavía la tertulia asamblearia. No, porque no se toman decisiones, pero sí que es una tertulia, todavía tiene algunas reminiscencias del pasado, de esas, no sé, algunas alusiones personales y tal, que yo no estaría demasiado
cómodo
sí, en ese formato, pero bueno.
Pero yo creo que para sacar conclusiones a nivel asambleario sería muy importante que hubiese una voz que evitara. Sí. Yo participo contigo que a veces el descrédito y la descalificación sobran, ¿no?
Ya, eso...
Bueno. Pero yo creo que coartaría esa libertad que se toman algunos de los participantes de la tertulia de entrar en lo personal, sí, y quedarnos en lo políticamente correcto.
A mí no lo van a ver, por supuesto, pero sí, bueno, contrastar algunas opiniones que se dan, algunos datos que...
Yo creo que es importante, David, piénsenselo, y aquí está la invitación está hecha y te la traslado en directo. Una trampita que te he puesto antes de empezar. Pero bueno, yo te invitaba a esta entrevista porque había una noticia la semana pasada que me parecía muy interesante con respecto a la participación popular en la definición de las necesidades de las plazas del Puerto de la Cruz, sí, 9 proyectos muy importantes, sí, y quería comentar contigo, que nos transmitieras qué es lo que se va a hacer y lo que se está haciendo con respecto a este tema.
Bueno, yo creo que es algo interesante, algo novedoso, ¿no? O sea, que la democracia sea más participativa. Tenemos una democracia representativa en la que todos estamos a gusto, pero seguramente podríamos estar mejor. Nuestra manera de hacer las cosas quiere ir un poquito más allá y que las decisiones no solo las tome el concejal, concejala de turno o el gobierno de turno o incluso el pleno, sino que sea la ciudadanía, que al final van a ser los usuarios, ¿no? Y los que también pagan sus impuestos y que quieren decidir. Es verdad que no estamos acostumbrados, ni siquiera la propia ciudadanía a decidir, porque hay gente, no, yo les voté o no les voté.
Preocúpense ustedes.
Ya. Pero no, yo creo que es un acierto que lo que opina, las opiniones de la ciudadanía sean, al fin y al cabo, lo que se tenga en cuenta para construir algo tan importante en la vida comunitaria de un municipio como el Puerto de la Cruz, lo que opinan los propios usuarios de los barrios sobre esa plaza. Oye, pues me gustaría que hubieran más zonas de sombra, pues más espacios verdes. Oye, la accesibilidad, que es un denominador común en todas las necesidades de todas las plazas, por aquí las escaleras estas o la rampa esta tiene demasiada pendiente. Yo creo que, al fin y al cabo, ¿quién somos nosotros, no? Los políticos, para decirle al técnico, oiga, haga esta plaza de esta manera. No, el técnico o la técnica, en este caso, una arquitecta municipal, se presentó en el PFAE, que es el PFAE de Participación Ciudadana y de Dinamización Comunitaria, quien realizó las 1.200 encuestas. Nos presentamos allí y recibimos del propio alumnado esa sintaxis, esas prioridades de las encuestas ya vaciadas, y se las pasan directamente. Yo no hago nada aquí, o sea, se las pasan directamente al arquitecto. Oye, el arquitecta, ¿cómo tiene usted que hacer ese informe de necesidad de las playas? ¿Con lo que le diga David? No. ¿Con lo que le diga el gobierno? No. Tome, con lo que le diga la gente. O sea, que es un paso. Por eso la noticia ha sido bastante comentada, porque creo que es un paso importante en la manera de gobernar, ¿no? No digo ni mal ni peor, pero nosotros creemos firmemente en esta manera.
Y ha ralentizado el proceso del proyecto, porque claro, el vecino no hace el proyecto, el vecino dice el uso que quiere, claro, que se le haga al proyecto para reformar,
claro,
la plaza.
Ahí no lo hace ni el vecino ni lo hacemos nosotros mismos.
No ralentiza el proyecto, no lo que es el plazo.
Pues no tiene por qué. O sea, yo creo que los tiempos se alargan en la administración, y ahora que lo sufres más estando gobernando, se ralentiza todo por el propio día a día de la administración. O sea, hay relativamente poco personal. Desde el año 2010 que se hizo ese plan de ajuste, que además se amortizaron todas las plazas que se iban jubilando, se amortizaron, o sea, no se sustituían. De 2010 hasta ahora hemos perdido casi 100 plazas en el ayuntamiento, y eso se nota. A lo mejor en algunos puestos no tanto, pero en la administración, los administrativos, administrativas, que son los que tienen que hacer caminar los expedientes, eso se nota en la administración. Hoy te decía que entraban 4 personas nuevas al ayuntamiento, 3 auxiliares administrativos y un conductor. Estamos pendientes de 2 auxiliares administrativos más, y es lo que necesitamos, o sea, que la administración camine. La encuesta la hicieron los alumnos, tenemos la suerte de tener ese alumnado aquí, la hicieron los alumnos alrededor de un mes, o sea, ese mes no es
poco tiempo,
no es importante en todo el desarrollo.
Porque ¿y es vinculante esa información, David? Es decir, ¿el arquitecto o arquitecta que vaya a redactar el proyecto de reforma va a tener obligatoriamente que tener en cuenta esas opiniones?
Claro. Sabemos que nada es vinculante con la ley de municipios que tenemos. Tenemos consejos sectoriales, tenemos consejos de turismo, tenemos consejos de comercio, y nada es vinculante. Al final el pleno es el que decide, pero es la voluntad del gobierno, en este caso del concejal, de que sea vinculante. La arquitecta que hizo el informe de necesidad para contratar ese proyecto, lo hizo expresamente con el vaciado de las encuestas. Yo no he dado
ninguna... Con las necesidades que el vecino pedía.
No he dado ninguna otra indicación. Hombre, después habría que ver ese proyecto, cómo sale, hablar, y si hay que hacer otra consulta o lo que sea, pero tan vinculante como la ley lo permita, ¿no? Porque podemos también solicitar, tener demandas que la ley no permite. Pues tan vinculante como lo que la ley permita, vamos.
El tema del medio ambiente y la sostenibilidad en las plazas es importante, pero en el conjunto de la ciudad se está teniendo muy en cuenta en la hora de desarrollar o de prever el desarrollo de la ciudad en los próximos años.
Pues sí, pues la verdad que dentro del área de ciudad sostenible, no solo en la declaración de intenciones de este área, sino que ha sido prioridad número uno a la hora de contratar cualquier tipo de proyecto, que siempre ha tenido el criterio de la sostenibilidad y el criterio de la participación ciudadana. Un ejemplo es el Plan Especial del Casco, el Plan Especial del Casco, los criterios con los que se contrataron, y uno de ellos encareció más la contratación de este plan, fueron la participación ciudadana y el criterio de sostenibilidad. Sí o sí, además de eso, como saben, estamos trabajando en ese desarrollo del plan de movilidad, el plan de movilidad que no tienen todavía todos los ayuntamientos. Nosotros tenemos plan de movilidad, es verdad, viene del mandato pasado, nosotros lo aprobamos entrando, esto que empieza un gobierno...
Puntualicemos que no es solamente para que los coches, las bicicletas y las motos vayan, la movilidad es de las personas.
Todo,
bien tráfico y bien peatonal.
Accesibilidad entra todo. Pues nosotros creo que somos de los primeros ayuntamientos, si no el primero, que estamos desarrollando ese plan de movilidad. El plan de movilidad es un documento teórico, estático, que hay que desarrollarlo. Nosotros esta semana recibiremos el primer borrador de ese desarrollo del plan de movilidad con siete planes específicos, con la distribución de mercancías, por ejemplo, que es algo muy importante también en el puerto, con esa movilidad ciclista, movilidad escolar, etcétera. Y estamos haciendo énfasis, como digo, en todo ese proyecto LIFE al que nos hemos sumado, ese proyecto europeo que tuvimos la presentación hace unas semanas en Garachico, que va a medir la influencia del cambio climático en el nivel del mar. En el puerto, eso es básico para el desarrollo de toda
nuestra...
¿Tú crees
que va a subir el mar? Yo lo que me hacía eco de esa noticia esta mañana. ¿Tú crees que en el puerto se va a notar que suba tanto va a subir el mar como para que se preocupe urbanísticamente?
Se va a notar, se está notando, se nota en todo el mundo. Hay un documental que tuvimos la suerte, sí, de tenerlo, de haberlo visto hace poco en la sala Timanfaya, de David Baute. No recuerdo el nombre, sobre la influencia del cambio climático en el nivel del mar en tres ciudades del mundo, de tres continentes diferentes. Y no es que las vayamos a ver, o no es que es que se están viendo. O sea, hay un éxodo climático, hay personas que están teniendo que emigrar a otras ciudades porque el mar les está literalmente comiendo su espacio vital. Yo creo que si trabajamos de espaldas al clima, a todo lo que va a implicar este trabajo en favor del clima, estamos planificando mal, no nuestro futuro, sino el futuro de los que vienen detrás, que a mí, desde que somos padres, como que nos importan todavía mucho más. O sea, tenemos que dejar esto como mínimo como lo encontramos, y lo estamos dejando peor, ¿no? Y ahí sí que debemos ponernos serios y no apartar ni un esfuerzo en el trabajo sobre el cambio climático. Y otro aspecto importante es la energía en esto, ¿no? No sé si has podido leer en estos días lo de el centro de enseñanza de Punta Brava, ¿no? Punta Brava, el propio centro, ya es sostenible, pero además va a verter toda la...
Hacia el exterior, hacia más gente.
Toda la energía, no, en este caso es a la estación de bombeo de Punta Brava.
Ah, vale. Que es directamente.
Una de las que más nos consumen energía en el municipio. Directamente todo el sobrante va para ahí. Y ahora estamos a punto de terminar, ya está terminada de informar sobre el Polideportivo Santa Ella, que tiene todavía más potencia. Y también el sobrante, el excedente va a la estación de bombeo de Playa Jardín. O sea, vamos a reducir los niveles de CO2 entre un 48 y un 60%, y además vamos a ahorrar, que no es tampoco una cifra poco importante, unos 20.000 euros al año. Eso habrá que ver los cálculos
en
diciembre con la factura, con la primera factura que venga ya con esta conexión, pero alrededor de unos 20.000 euros al año en consumo eléctrico, ¿no? En energía. O sea, yo creo que eso es una noticia importante.
Ahora parece que la apuesta es clara de que todas las cubiertas de titularidad municipal se van a...
Ya tenemos redactando dos proyectos más, y la idea es, como mínimo, antes de que acabe el mandato, tener dos colegios más con esta instalación. Y tenemos ya todas las instalaciones, sí que las tenemos ya con estudio previo hecho, que es la que nos ha dicho cuáles son prioritarias, cuáles nos van a permitir mayor ahorro, etcétera, y eso es una realidad. es verdad que otros municipios están con los proyectos, pero instalándolas como nosotros, así a este ritmo no he visto mucho por ahí. Es una apuesta mundial, está claro, pero nosotros quizás en el puerto estamos poniendo toda la carne en el asador y estamos viendo resultados, o sea, que no, ya no son proyectos. Y después me dejas, si quieres, un minuto para hacer una reseña a la agenda urbana sostenible, ¿no? Creo que a la agenda urbana española, perdón, que es esa demanda que también se me hacía en uno de los últimos plenos, ¿no? De esa ciudad sostenible y planificación, porque eso de planificación ya hemos hablado otras veces de esa modificación del plan general que estamos haciendo, plan especial, ordenanza de ocupación de la vía pública, ordenanza de edificabilidad, o sea, toda esa planificación que estamos haciendo, toda esa regulación que estamos tramitando y todas las obras que se están haciendo tienen que tener un criterio de sostenibilidad y tienen que tener una planificación. Para eso no nos hemos adherido todavía, porque tendríamos que firmar un convenio con el Ministerio de Transición, pero sí que ya hemos hecho el primer contrato con la Universidad de La Laguna y la Universidad de Sevilla, en este caso, que es la pionera de la agenda urbana española.
Te vi yo ya en
Sevilla,
en
sí.
La Universidad Laboral, digo, ¿qué hace este hombre en mi pueblo?
En Sevilla,
la Universidad Laboral, ahí jugaba yo al baloncesto.
Pues me hubieras dado algunas direcciones de ahí para
visitar. Y ahí tengo buenos amigos que estudiaron en la Universidad Laboral cuando era una universidad para, bueno, una escuela de formación profesional para huérfanos. Vale. Mira todo lo que se ha convertido,
pues
la Universidad
está,
Pablo Lavide.
Ahí está Meriné, que es el investigador puntero que ha asesorado a la Agenda Urbana Europea, o sea, es una auténtica eminencia en esto, y lo tenemos conveniado con la Universidad Laguna para la Agenda Urbana del municipio, que además va a ser un compromiso, esto tendría que ser un compromiso de todo el ayuntamiento, de no solo del gobierno, sino de la oposición, para que de aquí al 2030... todas las acciones que se hagan, no solo en el área de urbanismo, que es la que más, pero en el ayuntamiento, tengan ese criterio de sostenibilidad y entren en esas herramientas de evaluación y de aplicación que es la agenda urbana española, que nos va a... Porque una de las cosas que yo demandaba desde el principio, oye, estamos haciendo obras, estamos asfaltando calles, estamos haciendo obras de sostenibilidad, estamos actualizando toda la planificación, todas las ordenanzas, etcétera. Pero necesitamos esa herramienta, ese paraguas que nos diga por dónde tenemos que ir, que nos dé las prioridades, y esta es la agenda urbana, es la herramienta. Es verdad que el plan del clima, que también hemos aprobado recientemente, también nos da una hoja de ruta, pero quizás una hoja de ruta con menos requisitos. Esto, la agenda urbana es algo, ya hay una subvención a la que nos presentamos, hay una subvención explícitamente para ayuntamientos que estén adheridos o están en vías de adhesión a la agenda urbana. Ya nosotros nos hemos presentado esa subvención porque es el futuro de Europa y el puerto va a estar ahí, en principio, que yo sepa, como primer municipio de Canarias que ha dado este paso de contratar y contratar no a una empresa privada, sino en este caso a la Universidad de La Laguna, por la importancia que le damos para hacer ese camino hacia la firma del convenio con el Ministerio y ser el primer municipio de Canarias que esté adherido a la Agenda Urbana Española.
Es claro y evidente que la ideología del Ayuntamiento de Puerto la Cruz va en esa dirección de preocuparse especialmente por la sostenibilidad y por el cambio climático. Pero ¿hay ayudas para que personas privadas instalen o por lo menos se piensen en instalar energías alternativas en sus domicilios de comercio, ya sea para agua caliente sanitaria, para células fotovoltaicas o aerogeneradores?
Cada vez más. Nosotros,
pero ayudas municipales.
La ayuda municipal es la reducción del 50% del IBI, que eso no es...
No es poco.
Y ayudas europeas, ayudas del gobierno de Canarias, cada vez son más. Hombre, ojalá tuviéramos, ya hablarás del presupuesto, ya hablaremos.
Aquí hay una sección de ecología que le está todos los jueves con Carmen Ives González de las Oficinas Verde de Canarias, que no es colaboradora de esta casa.
Así, del plan del clima, sí.
Exactamente, y nos ha dicho que ella ayuda a buscar las subvenciones.
Sí.
Pero el Puerto de la Cruz no es especialmente relevante las ayudas que tiene para... Hay otros municipios que sí os llevan delantera en ayudas privadas, a empresas y a familias, sí, que quieran instalar.
Como municipios no conozco otras ayudas de otros municipios, pero sí que, hombre, el 50% del IBI, creo que es el tope que se puede...
Sí.
Que se puede aplicar, pues ya lo estamos aplicando, ¿no? Hombre, nos gustaría llegar a mucho más, pero sí que quizás habría que hacer una labor, sí, de información y de comunicación a la ciudadanía sobre todas estas ayudas que hay, porque nosotros, o sea, yo tengo un dossier de ayudas europeas, nos hemos presentado creo que unas 6 pero hay, o sea, es inabarcable ahora mismo todas las subvenciones que hay europeas, gobierno canarias, etcétera, que vienen todas del mismo sitio y a las que no podemos renunciar, y en eso estamos, ¿no? Hemos pedido ayudas europeas de bastantes millones de euros que después hay que gestionarlos y gastarlos.
esa es otra. Hoy también nos dimos con la noticia del tema del porcentaje de gasto de inversión ejecutado por el gobierno canaria y pone los pelos de punta. Vamos al futuro, porque ya se avecina entre dos añitos, la mitad de la legislatura ya ha pasado.
Sí, más de dos años, sí.
Y ahora nos queda ya pues la recta final hacia las próximas elecciones del 2023. ¿Qué te gustaría resaltar o qué vais a poner la atención especial en lo que son las infraestructuras de futuro del Puerto de la Cruz? La carretera de las Arenas, que parecía que sí, que no. El otro día el vicepresidente del Cabildo decía que sí, hay un proyecto y que se va a avanzar. Ese es importante, ¿no?
Vamos a ver, como... El otro día estuve en el Botánico con unos vecinos que nos citamos allí para explicarles la rehabilitación de un espacio verde que está ahora mismo, no sé cómo decirlo, pero que está abandonado, vamos.
En La Paz.
En La Paz, en la zona de La Quintana. Son unos 1.600 metros cuadrados y tenemos un proyecto...
Está abandonado.
Abandonado
completamente.
Abandonada es la palabra. Pues antes de que acabe el año tenemos un proyecto ahí con una zona de calistemia, una zona de un pequeño espacio para niños, una zona, un trazado también para caminar. Y son pequeños grandes proyectos concretos de los que me gusta a mí hablar cuando ya tengo todo sobre la mesa, es decir, oye, no voy a presentar la infografía de este proyecto, y este proyecto ya está contratado, o sea, ya está proyectado, estamos en fase de contratación ahora mismo, y espero antes de que acabe el año empezar con las obras, ¿no? Eso es una apuesta, ¿no?, en la recuperación de infraestructuras verdes. Hay una parte, un espacio también en San Antonio, en la avenida Antonio González, que está... En este no está abandonado, pero es verdad que está desierto.
Muy mejorable.
Hay un montón de infraestructuras verdes o de espacios que hay que ir generando, el que hicimos al principio del mandato de la zona de las Quinteras en La Vera, que también es un espacio súper abandonado, que lo recuperamos, incluso dejamos ese vestigio de patrimonio industrial, de una tajea que pasaba por allí, la realzamos, acondicionamos el espacio y dejamos una nueva infraestructura verde para el municipio, pero queremos trabajar en ese sentido con el tema de los espacios verdes. Para mí eso es una apuesta importante y que tenemos que seguir con dos o tres espacios más como eso. La fotovoltaica de la que hemos hablado, los asfaltados, tenemos 6-7 asfaltados ahora en la unidad de contratación a punto de ser contratados, más 2 que vienen también por urgencia, o sea, vamos a empezar, espero antes de acabar el año, con 10 asfaltados más, o sea, creo que van a empezar a haber quejas en el municipio.
De las máquinas de pinche echando pinche.
No por no asfaltar, sino por todo lo contrario, o sea, vamos a estar, creo que con 10 calles a la vez asfaltando. Tenemos también ya proyectos para a lo largo del año que viene, estos serán ya, pero en el 22, principios del 23, queremos hacer otro lote de 6, 7, 10 calles. Estamos y después las grandes obras, ¿no? Las grandes obras del municipio que siguen...
¿Apostáis por alguna en concreto? Porque hay un abanico de obras muy importante, que todas a la vez no se pueden hacer.
Claro, mira, para acabar con lo que decías de la Tenerife 31, que también van a faltar el Cabildo antes de que acabe el año, por la última conversación que tuve con el director de carreteras, que es todo desde la entrada del Botánico hasta San Felipe, hasta el Hotel San Felipe, más o menos, a esa altura. Y luego está el convenio de carreteras tan llama, que no era un convenio ni en nada, y todavía no es un convenio, o sea, es un borrador. Porque para que haya convenio ahí tiene que haber un proyecto. No, cuando nosotros entramos no había proyecto, antes tampoco había proyecto, por eso no se había firmado ese borrador. O sea, si el gobierno anterior hubiera podido firmar ese borrador, lo hubiera firmado, ese convenio lo hubiera firmado, pero no lo podía firmar porque todavía no estaba el proyecto de Gestur, el proyecto que hacía Gestur, que se encargó a Gestur. Hace una semana se entregó definitivamente el proyecto al área de carreteras del Cabildo, ahora mismo está sometido...
56 millones de presupuesto.
Sometido, que... que es verdad que casi todo la gran parte es del Cabildo.
El jueves viene el director insular a explicarlo.
Bueno, pues puede explicarlo, que cómo está, podrá explicarlo él de primera mano, cómo está ese convenio. Nosotros estamos esperando que, porque además tenemos que tener presupuestada nuestra parte, por lo menos donde queremos empezar, que es en la parte toda del pulpo, que ahí el porcentaje...
Que la parte municipal es todo lo que es inmobiliario y parte urbana, no la vía.
Y además, en esta primera fase es donde menos pone el ayuntamiento, que es un 10%, si creo recordar de memoria, un 90% el Cabildo. Por eso también queremos empezar por ahí, no solo porque pero es la obra más costosa y la más necesaria, además. Pero además tenemos que tener ese presupuestado, esa parte del presupuesto para ese convenio, y tenemos que tener la cesión de los terrenos. O sea, que todavía
hay expropiaciones, ¿no?
Todavía
hay
falta.
Incluso hay que demoler casas.
Todavía falta. En la primera fase no, pero en la siguiente sí. Entonces,
sí, la primera, que es en la zona del pulpo, ya está todo abierto. Sí, ya se ve que hay allí vallitas puestas, que hay terreno consolidado.
Entonces, pero hay que ceder los terrenos. Todavía quedan trabajos por hacer. No está en manos de este gobierno hacerlo, sino en manos de otras instituciones también. Y bueno, con otras grandes obras, pues la piscina, ¿no? La piscina que está ahí, que se hace poco a poco, lleva un trabajo para el área brutal. O sea, reuniones semanales, todo el tema del saneamiento ha sido bastante complicado. O sea, se han encontrado ahí hasta tuberías de amianto de algún hotel que cogía agua del mar directamente, y hemos tenido que...
instalaciones afectadas que no se conocían siquiera.
Un montón, y eso ha sido un trabajo, y eso es un trabajo que no se ve, pero que
te quita tiempo,
recae en el área y en los técnicos, y reuniones y visitas y problemas, y que vamos sacando para adelante. Las obras van a buen ritmo. El tiempo que se estimaba al principio era de 24 meses. Yo no creo que en 24 meses todas estas grandes obras, imposible, porque es una gran obra, quizás la de las más grandes que se ha hecho en el municipio, ¿no? Y creo que en 24 meses no va a estar. Esperamos que esté lo más adelantada posible, porque ya llevamos muchos años no con la obra, sino con la piscina cerrada, que eso hay que recordarlo siempre. La piscina se cerró, creo que 5 años antes de empezar la obra. La piscina, yo siempre he dicho que la piscina se tenía que haber cerrado justo cuando empezara la obra de la piscina, pero la piscina se abandonó literalmente. O sea, se miró, no se quiso arreglar, ¿no?, las calderas en su momento, y no solo las calderas, porque
y el vaso también tiene un problema.
Los vestuarios estaban en muy mal estado. O sea, la piscina se abandonó y se cerró. Y 5 años después, la podíamos haber empezado nosotros, o la habían podido empezar el otro gobierno, si hubiera estado gobernando. Da igual. Pero el dato clave es que se cerró y 5 años antes de la obra que comenzó el año pasado. Yo creo que la piscina tenía que haber estado cerrada justo el día en que empezaban las obras. Y eso, los datos están ahí, ¿no? O sea, la piscina es importante, pero era importante también cuando se cerró, ¿eh? Y llevamos 5 años con la piscina cerrada.
¿Qué objetivo te pones en lo que queda de legislatura? Mandato, sí. Que es municipal.
Estoy mandato, ahí. Sí.
¿Qué objetivo te marcas como para...?
Mira, como te dije antes, todas estas pequeñas grandes obras que no solo de asfaltado, fotovoltaica, espacios verdes que están ahí, de accesibilidad. Tenemos una obra muy importante con 200 actuaciones en todo el municipio, en este caso en los barrios, para todas las aceras, pasos de peatones, etcétera, que es algo que no había nombrado y me parece súper importante, que empezaremos en breve. Terminar todos estos proyectos que se han iniciado.
Hablas de 200 actuaciones puntuales para rebajar aceras en pasos de peatones, para la accesibilidad de personas con
discapacidad. Aceras, escaleras, rampas, etcétera. Me parece fundamental.
¿Paseo de San Telmo incluido?
No, esta es en los barrios.
Porque el paseo de San Telmo para la gente con discapacidad es complicado. Esas rampitas no están...
Sí, pues esta es para los barrios. Pues terminar con todas esas pequeñas grandes obras, seguir avanzando con las grandes obras del municipio, terminar de firmar el convenio, terminar de firmar ese convenio con el Ministerio de Transición Ecológica para la Agenda Urbana, y terminar, importantísimo, no solo para este mandato, sino para las que vienen detrás. O sea, venga quien venga detrás, estemos nosotros, me parece importantísimo que tengamos el plan especial aprobado. Será un reto.
¿El del casco?
Que tengamos esas 7 zonas.
¿Está a punto ese ya o todavía le queda?
Está ahora pasando la evaluación ambiental. O sea, estamos ahí.
¿3 meses?
Hombre, esperemos que sean. Te lo firmo ya. Si son 3 meses la evaluación ambiental, lo firmaría.
Te das cuenta
lo
lenta que es la administración,
lo
¿no?
Firmaría ya,
el
lo plan firmaría
ya. Están viendo el impacto medioambiental.
Sí, pero bueno.
Y tardan 3 meses, más de 3 meses en hacer el informe.
Sí, estamos con ellos y el otro día hablé con Emilio, otro portuense que está ahí al frente de esa
Emilio
área,
Fariña.
De esa área.
Del Torre Insular de Patrimonio.
Y le dije: de tú puedes hacer lo que quieras, pero esto tiene que salir, Emilio. Siempre dentro del orden y de la legalidad, ¿no?
Pero queda un empujoncito, que 3 meses son mucho, hombre.
Sí, pues tendríamos que tener ese plan especial, tendríamos que tener acabada la ordenanza de edificación, que ya la tenemos ultimada para empezar el procedimiento administrativo. Tendríamos que tener acabada la ordenanza de ocupación de la vía pública, que eso también era una apuesta importante del gobierno y de la Asamblea cuando estábamos en la oposición.
Para las terrazas.
Ya la tenemos terminada,
¿Y va a haber área. Ampliación, reducción? ¿O se va a mantener lo que hay?
La ordenanza va a ser más generosa en cuanto a espacio, pero...
garantizando el paso de las personas.
Más. Pero vamos a intentar que se cumpla, o sea, porque ahora es súper restrictiva. Ahora, por ponerte un ejemplo sencillo, ahora, por ejemplo, los bares solo pueden ocupar, las terrazas solo pueden ocupar 4 metros delante de la, hasta 4 metros delante de la fachada, ¿vale? Nosotros vamos, no, ahora mismo se están ocupando hasta 12 metros delante de una fachada, hasta 12 metros. Si aplicáramos la ordenanza actual, si fuéramos, o sea, muchos bares en el puerto no solo reducirían su terraza, sino tendrían que cerrar. ¿Qué hemos hecho ante la realidad? Atendiendo a las necesidades económicas también, pues hemos aumentado hasta la mitad de la calzada. Es decir, no puedes ocupar 4 metros, a lo mejor vas a poder ocupar 6 o 7, porque te vamos a dejar hasta, o sea, se va a regular hasta la mitad de la calzada. Ahora, no puedes hacer los 12 que tienes actualmente. O sea, no puedes ocupar los 12. Eso es una apuesta. Estábamos terminando porque hemos empezado a aplicar la ordenanza actual y de verdad que habían. Y hay tanta casuística en el puerto y con el tema del COVID y todas las terrazas express, que lo que hicimos fue, pues para que la gente pudiera abrir los locales que no tenían terraza, dejar sacar más terrazas a la calle.
La vista gorda, ¿no? Mirando para otro lado.
No, lo hicimos con un decreto y lo hicimos con un bando de alcaldía y ha funcionado. Yo creo que muchos locales no cerraron, muchos bares, y si pudieron seguir comiendo, porque sacamos esta ordenanza, ¿no? Este decreto. Pero ahora tenemos que ponernos serios y empezar a regular el espacio público, porque no solo es el espacio público que defendemos para los bares y restaurantes, sino para la movilidad de las personas, no solo con movilidad reducida, con cochitos, niños, etcétera, sino para todo el mundo, o sea, para que sea un disfrute de verdad venir al puerto a pasear, como lo es y como estamos, porque el puerto está lleno de gente.
Pues nada, el concierto urbanismo se llama ahora Ciudad Sostenible porque en su ideología y en su manera de hacer política está como prioridad que la ciudad del Puerto de la Cruz se convierta en una ciudad atractiva por su capacidad de sostenibilidad, ¿no?
Sí, sí. Queremos ser la referencia y de hecho creo que lo estamos consiguiendo.
Pues poquito a poco. Se nos ha ido el tiempo, Macho, muy bien. Que la verdad hay muchas cosas de las que hablar. Se nos han quedado cosas en el tintero y cosas que tenía apuntadas.
Y tenemos pendiente algo de recursos humanos también, que sí, es un área súper importante.
Es que eso es un monotema.
Que no se ve al exterior, pero que es una responsabilidad que también adquirí y que decías antes que era un marrón. Bueno, es muy trabajosa y es muy... Pero esperemos que se lleguen a acuerdos importantes en este mandato y también podamos caminar a acabar todos los conflictos laborales que existan. Y eso es importante también, no solo para la administración, sino para la ciudadanía. Cuanto mejor estén ordenadas, estén...
mejor ambiente laboral, más eficacia.
Totalmente. Yo eso lo he comprobado directamente. El trabajo cooperativo, el trabajar... Yo estoy súper encantado con los trabajadores y trabajadoras del área hemos iniciado el teletrabajo. Y yo veía gente que me mandaban informes de lo que estaban haciendo, hacían como 3 veces lo que podían hacer aquí en el ayuntamiento. A veces hay distracciones, viene un compañero, te llaman y en tu casa estás pues tranquilo en tu casa y puedes hacer quizás mucho, echar a caminar muchos más expedientes y sacar muchos más expedientes. Depende de qué trabajo y de qué perfil y de qué personas también.
Hay trabajo y trabajo.
Pues puede, claro. puede ser una herramienta súper eficaz en la administración, ¿eh? Teletrabajar es trabajar, es verdad. Es verdad que los puestos de atención al público tienen que estar todos los días en el ayuntamiento, como lo estamos haciendo, pero hay trabajos que ahora mismo solo hemos empezado, porque cuando empezó la pandemia Cuando empezó la pandemia instauramos el teletrabajo de un día para otro, fue un poco de aquella manera, pero ahora hemos reiniciado solo un día de teletrabajo a la semana para empezar a hacer una instrucción, creo que vaya en favor de la eficacia y de que los procedimientos en el ayuntamiento sean más ágiles.
Pues a ver si antes de Navidad te tenemos otra vez por aquí y hablamos casi en exclusiva del tema de recursos humanos.
Sería interesante, porque no se conoce
el ayuntamiento.
No se conoce y es vital para la ciudad, ¿eh?
Y muy complicado, sí, muy complicado.
Bueno, pero en eso estamos y vinimos a eso.
Pues David, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros. Y la invitación queda, el micrófono de la derecha que dice alguno que huele a azufre, pues ahí lo tenemos preparado. Si mandas a Tito mañana o Tito quiere venir a debatir con...
Mejor cosas con de deporte de la historia del puerto.
Pues mira, eso venía hablando con Antonio Lima, que tiene muy buena sintonía con él. Venga. Invitado queda y en tu mano queda también que mañana tengamos la sorpresa y la alegría de tener aquí un representante de tu agrupación.
Perfecto.
Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, hemos comido el tiempo de la tertulia casi y esta tertulia no puede durar menos de 40 minutos, pero vamos a ver cómo hacemos hoy. Buenos días, Gaspar Sierra.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel Herrador.
Muy buenos días, Diego.
Ya usted lleva ahí la tortilla por delante, pues ya te he visto ahí hablando un ratito mientras que yo acababa con David.
Sí, a mí me ha recordado los programas de televisión estos que te meten primero en la sala VIP antes de... Sí.
Pero no te dan canapé ni cervecita, ¿no?
Y no, en algunos sí hay. Y entonces pues ya ahí un poco empezamos, que más de una vez nos han llamado la atención cuando hemos ido a un programa de eso, en fin, como tertuliano o tal, porque sí. Nos ponen, nos microfonan, ¿no? Que le llaman. Antes, sí. Y ya estamos ahí, como hemos estado haciendo Gaspar, yo hablando, y nos tiene que venir el realizador a llamar la atención porque empezamos a decir barbaridades en la intimidad que lo oyen en realización y dicen, chicos, que podemos grabar, joder. Y entonces dice, bueno, pues verdad, pero te inhibe. Y de ahí entiendes lo de Gran Hermano y todo este tipo de programas, que llega un momento que te olvidas de las cámaras, que te olvidas de los micrófonos y eres tú, ¿no?
Pasa que bueno, se graban cosas que de la marinera, ¿no?
Sí, sí, de la marinera.
Algún político que otro también se le ha escapado algún micrófono.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, estabais hablando a ustedes y a micrófono cerrado aquí también estábamos hablando del temita que se ha surgido en Valencia este fin de semana. Sí.
Yo solo quiero hacer una reflexión, de verdad, porque me lo tengo que tomar con humor, se lo decía Gaspar. Si yo fuera gay, Diego, si yo fuera del grupo del LGTBI, yo...
De cualquiera de las letras.
De cualquiera de las letras, yo te garantizo de verdad que me parecería una mamarrachada que me dijeran todes para saludarme a mí. Y si fuera autoridad, se lo estaba diciendo a que ha sido alcalde, si yo fuera alcaldesa de algún sitio de este país o concejala, tal, que me dijeran autoridada. Pero autoridad. Del partido que yo fuera, incluso de mi partido.
¿Y si te llamaran concejalo?
Pues igual, pero es que ahora ya hemos pasado ya a no tener ningún tipo de rubor y avanzar. Y entonces, este fin de semana, en la reunión de mujeres de izquierda que se ha celebrado en Valencia...
De algunas mujeres de izquierda.
De algunas, sí. Ya doña Yolanda Díaz ha acuñado un nuevo término, que es docenta.
Entonces, ¿docenta qué es?
Docenta.
¿Eso qué?
Es el femenino de docente.
Joder.
Claro, pero sí, tengo el corte
aquí.
Es que
aquí. Lo de docenta, digo, te veas una profesión nueva.
Por no perder tiempo, que no disponemos, no te voy a poner el corte, lo tengo ahí en el teléfono.
Sí,
por supuesto,
ya te creo, lo de autoridad
está publicado en todos sitios, lo tengo aquí. Entonces, docentes y docentas. Y cuando lo dice, se pone poco menos que en pie todo el auditorio para aplaudir una genialidad de este calibre, porque hay que reconocer que hay que ser muy inteligente, muy lista, muy talentosa para, en un seminario, en un simposio, en una ponencia, en algún sitio, decir esto y que te aplaudan.
Pues sí. La verdad que sí. O tener un auditorio un poquito descerebrado.
Pues muchas felicidades.
Pero vamos, el proyecto político que ya está encabezando Yolanda Díaz tiene recorrido en este país.
Yo creo que no. Yo creo que no. Además, la ciudadanía, que es la que realmente decide en política las decisiones últimas de los partidos políticos, porque todo tiene que pasar por el refrendo de las urnas, pues el pueblo español supongo que pondrá en su sitio a todas las personas que están sugiriendo estas tropelías lingüísticas y en fin, dirá lo que hay que hacer. Yo no creo que tenga mucha trascendencia eso, que tenga un proyecto ella personal inducido por el creador de ella, ¿no? El que la impulsó a ese puesto, que fue
el Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias,
pero por, claro, pero por joder a Garzón, porque era una excomunista.
Su patrono fue él. Pero lo bueno que ha hecho esta mujer es que, bueno, lo bueno, entre comillas, es que es él la que va a liquidar al Partido Comunista,
Y a Podemos, ¿no?
A Podemos también, ¿no? A Podemos, aparte... ya, a Podemos ya lo ha liquidado, lo ha apartado. Y se ha apartado, y además le...
declaraba el PSOE, Podemos y yo misma.
Sí, eso yo también. Mismo, por eso, sí. Ahora quería ocupar un poco el puesto del Partido Comunista. Y además, ahora que con el centenario del Partido Comunista, que se celebró hace 2 o 3 días, ¿no? Entonces ella hizo una manifestación también que era un orgullo pertenecer a un partido que ya centenario.
Pero ya no está afiliada, ¿no? Ya se fue del Partido Comunista. Procede del Partido Comunista.
No se sabe, no. El Partido Comunista no se sabe si ahora. No, porque es que.
No tienen las listas, no las tienen actualizadas.
Que yo sepa, no tienen ni sede física.
Se lo va a creer, no, Gaspar, porque ella la vitorean de presidenta, ya por donde va.
Sí, o sea, bueno.
Es que se lo va a terminar creyendo. Que queda un año y medio de que te llamen presidenta. Pero es por donde va, ¿no?
Entonces, le des tanto valor, Manuel.
Pero está ella y Ayuso. Es que están los dos polos y ya está, ¿no? Las dos presidentas.
Bueno,
Yolanda Díaz y Ayuso. Son las dos nuevos iconos con polarización, por decirlo
de alguna forma. ¿Para la siguiente o para esta?
No sé, pero es que yo, de verdad, lo que yo me pregunto es si hay alguna mujer en este país, Gaspar, que hoy, con los problemas que tenemos, los normales, todos, con una pandemia que, por cierto, me gustaría saber cuál es la prevención que está haciendo el gobierno de Canarias ante las cifras que están sufriendo.
Cero.
Porque calificarnos luego de semáforo 2 dentro de 15 días o de 3, esto es muy fácil.
Ya está Fuerteventura en nivel 2.
Claro, que el jueves nos reunamos y digamos, venga, semáforo 2, que esto ha subido a 300.
No esperes otra cosa.
A la otra, semáforo 3, que esto ha subido a 400. Chico, vamos a ver si hay algo de prevención. Pero aparte de esto, con los problemas en general, sobre todo laborales y económicos, una ministra de Trabajo, que si no me equivoco, sigue siendo Yolanda Díaz, aparte de vicepresidenta. Y yo digo, de verdad, lo que aportas para motivar a la mujer o a la sociedad, porque es ministra de Trabajo no solo para las mujeres, chico, es también para mí. También es ministra
ella,
mía.
Ella está construyendo un banderín de enganche. Pues es lo que está haciendo ahora, no un partido político. Está creando un sustrato ahí social y con la mujer.
Claro, pero ¿y cuando...?
Está utilizando a la mujer.
Claro,
esa sí que es machismo.
Y la sensibilidad del feminismo.
Claro. Eso sí que es un machismo singular.
Lejos de ser populista, de verdad, pero me gustaría saber si las señoras... Por hablar hoy de que está, como tú dices, creando ese magnetismo femenino. Cuando vayan a pagar hoy aquí en Lidl o en Mercadona el carrito, chicos, si van a decir, mire, yo soy docenta, lo digo para el descuento que me tiene usted que hacer. Sí. Claro, hombre, hay algo más. Esto está muy gracioso, muy simpático. No. Autoridades, docenta, les, las, los, lis, luz, estupendo. Y algo más, oiga, hay algo más. Ahí detrás.
Vamos mejorando en algo.
Cuando alguien se equivoca de esa forma, no hay que. No hay que darle importancia. No hay que molestarlo y que sigan por ahí, porque ellos solo se embarrancan.
Vale,
eso terminará. Mira,
esa es una muy buena reflexión.
Claro.
Esa es muy buena reflexión.
No puedes entrar al frente, no puedes luchar contra lo que se pasó el sábado en Valencia.
Sí.
No intentes luchar, porque es que te tachan a ti de muchísimas cosas.
Si vas en contra contra de ello, dicen.
Tienes que relativizarlo, ¿me entiendes? Mirarlo con distancia, porque lo que sea, lo pondrá el pueblo español lo pondrá en su
ayer
sitio.
Venía Gaspar, y Diego, no sé si, perdónenme la cifra, tengo una memoria horrorosa, ¿no? Pero creo que son, creo, entre 300 y 400 o 500 asesores de los de 75.000 euros anuales, los que tienen como mucho bachiller entre los que ha cogido
sí,
el
claro.
gobierno, ¿no?
El gobierno de España.
De España.
Sí,
de España.
Sí, es sí. que los de Canarias también tienen un nivelito,
tienen,
¿eh?
Vale.
Tienen un
entonces,
nivelito...
Oye, hotel, de verdad, esto no se puede... No nos merecemos los ciudadanos, de verdad, la sociedad real, la de que se ha levantado hoy a las 6 de la mañana para ir a trabajar y abrir la reja de la tienda. No nos merecemos una exigencia de calidad profesional que pueda de verdad aconsejar a nuestros políticos de una manera más académica.
Vamos en la dirección contraria, ¿no? Vamos en la dirección contraria, porque ahora hasta los directores generales le han quitado la capacidad, la necesidad de que sean funcionarios.
Claro.
Ahora puede ser cualquiera y sin titulación universitaria.
Claro.
Antes a los directores insulares se les exige una titulación universitaria.
¿Pero y por qué? Es que no hay gente con titulación que tenga sentimiento de servicio público. ¿Existe esto?
Seguro que existe, pero a lo mejor los amigos de los que gobernaban actualmente no tenían esa cualificación. Y hubo que bajar el listón en pandemia y confinamiento, ¿eh?
Ya, yo voy a hacer
entró por el boletín oficial de Estado y ahí se ha quedado.
Voy a hacer lo que dice Gaspar, no entrar, no meter la mano y
meter
la mano ahí y que se tome esto el camino que tenga que tomar el día mañana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque es que es no te lo crees. Tú dices, oye, ¿me puedes hacer un trabajito sobre esto? Y dices, no, porque no te lo vas a creer. Si yo te digo los que nos asesoran, los que nos gobiernan, lo que dicen, la falta de respeto además a una institución como la Real Academia Española de la Lengua, que deben de estar, joder, tomando
pero ahora está Toni Cantó.
Alcacelser todos los días.
Manu, no te preocupes que está Toni Cantó al Instituto sí. Español y que ya lo va a arreglar sí. todo. lo va a arreglar.
Verdad, chico, de verdad, qué cosa más divertida.
Es que mires por donde mire, se nos ponen los pelos de punta. Por cierto, ¿qué les parece lo del Mundial de Qatar? Que ya estamos allí.
¿El?
Lo del Mundial de Qatar, en invierno.
Es impresionante.
¿Tenemos dinero para eso?
No.
¿Para hacer un Mundial en Qatar?
Sí, no, eso sí hay dinero, porque además los sueldos que cobran los presidentes aquí...
Y se le gana dinero a
las federaciones y las primas. Yo lo que recuerdo... Ayer, a mí me gusta ver los partidos de fútbol con la radio. No la
ver la imagen y la...
Y oír la radio, ¿no?
Es una práctica que
y los de la radio poniendo a parir prácticamente al equipo durante 80 minutos hasta que marca. Luego cuando marcas vuelves a ser un equipazo, una potencia, una confianza en los jóvenes, etcétera, ¿no? Y bueno, esta es la grandeza del fútbol. Pues hemos escapado por los pelos, porque ayer si llegamos a perder nos tenemos que ir a la repesca. Entonces hemos escapado a última hora con Suecia, que no es
pero es tan importante para el futuro potencia. De este país estar en un mundial, ¿no? Es que hay que llegar. Es tan importante para este país estar en un mundial.
Todo está cambiando, Manuel.
Hombre.
Todo está cambiando, hombre. No,
es la noticia más importante del día, ¿eh?
Sí.
España al mundial.
Sí, ¿verdad?
Yo me acuerdo de todo cuando le dieron el botellazo a Juanito allí en Yugoslavia.
Sí, sí.
Los que no sepan que Yugoslavia es la unión de Serbia, Croacia, Montenegro. Bueno, pues le dieron el botellazo. Y el drama que fue que España no fuera al mundial. El último mundial que no ha ido.
Sí.
Es necesario, ¿eh?
Yo me imagino que hay un tramo de los 10 y pocos a los 40 y pocos que es jóvenes que han vivido el mundial de
Sudáfrica, el que ganamos.
De Sudáfrica con el gol de Iniesta y que son futboleros y que les gusta, ¿no? Pero yo creo que el fútbol sigue siendo. Y lo vemos en los estadios, y yo lo he visto, y lo hemos visto todos cuando hemos ido. Sigue siendo como el teatro, como el circo romano,
sí,
¿no?
Claro,
o sea,
del 21, del 20 y 21.
Llegas allí y eres capaz de verbalizar lo que no se te ocurriría.
Pero ahora con
incluso,
mascarilla y sin poder comer
delante,
ni beber.
Delante de tus hijos, ¿no? Que a veces ves unas reacciones delante de chavales jóvenes que heredan luego esa compostura, ¿no? Pero, en fin, como el Tenerife también, vamos camino de Primera División, perdió Las Palmas el domingo, hoy juega a las 8 el Tenerife, y si gana, pues ya se mete, vamos, de una manera con distancia bien marcada sobre el tercero o el cuarto, con lo cual... Bueno,
¿y eso es importante para Tenerife?
Yo creo que, desde el punto de vista económico, no debemos olvidar... El otro día hablaba con un director de teatro, Gaspar... Y centramos, decía, el teatro...
Es que le sale barato a los políticos fútbol, ¿eh?
Ya los actores... Pero es que cuando vas, por ejemplo, al teatro Timanfaya aquí, o al teatro Guimerá en Santa Cruz, ya no solo es lo que mueves dentro de la puerta del teatro, la taquilla para adentro. Es que Es que ¿quién no se maquilla en el ámbito de la mujer? ¿Quién no se
si vas a cenar,
se
guapa, te vas a
se pone efecto, se afeita, se toma una cervecita o coge un taxi o cena fuera? Sí. O es decir, hay un aporte de movimiento económico, sí, alrededor, claro, alrededor del de ese escenario, ¿no?
Hay una economía,
Entonces, sí. ¿Qué ocurre en Primera División? Bueno, de momento ocurre que en todos los informativos, todos sin excepción, el Tenerife o Las Palmas juega con un grande todas las semanas, porque son los 20 equipos de Primera División. Es decir, que la media hora que le dedican los informativos al deporte de Primera División, cada vez que juegues con el Barça, el Madrid, el Atlético Madrid...
¿Y eso se rentabiliza? De verdad, es que yo tengo cada día tengo más dudas de que el fútbol, hombre, es un entretenimiento maniqueado por alguien,
sí,
se gasta poco dinero y se recoge mucho.
No.
Me refiero a las administraciones.
Se mueve mucho dinero, se mueve muchísimo, porque si no, ¿cómo puedes pagar tú el Roures de turno? ¿Cómo puede pagar los cientos de millones de euros que paga por los derechos de transmisión deportiva? Eso lo está recuperando con creces.
Sí, pero si después los clubes de fútbol de Primera División tienen unas deudas inmensas con la Seguridad Social.
Sí, pero bueno, pero
y se ya les permite, es decir, a una, empresa, claro, que no se llamara Fútbol Club Barcelona.
Claro. Nos están entreteniendo. Tú lo dijiste al principio, claro. El emperador romano decía pan y circo.
Pero la gente no se levanta de mano. A que sea Amancio Ortega el que no paga la Seguridad Social.
Claro, él.
O Ruiz Mateo, que le expropiaron Rumasa.
Sí, claro.
¿Por qué el Barça no es de todos los españoles y le debe una cantidad de pasta a la Seguridad Social que es bárbara? Y Hacienda. Claro.
Pero fíjate, yo que pongo el fútbol muchas veces de ejemplo por una razón, Diego. Porque yo que tengo, no me gusta presumir, pero soy del Barça. Pero no me gusta presumir, por eso no me gusta decirlo con fuerza. No soy del Madrid como ustedes dos, seguramente, ¿no? Por la cara que están mirando.
Yo no soy muy futbolero, pero soy del Sevilla.
Después del Tenerife soy del Barça.
Bueno, yo soy del Betis.
Del Betis. Perfecto.
Bueno. Además, aunque jugaba, yo jugué en el Sevilla Club de Fútbol, pero no de fútbol, sino de balonmano y tal. Estaba en el equipo estando en la universidad, ¿no? Y tenía mi entrada para entrar en el Sánchez Pizjuán, pero yo era bético.
Pues como exdeportistas y como aficionados ahora, yo creo que el fútbol nos devuelve una cuota de satisfacción o de alegría, a cambio, por supuesto, del pay-per-view, del pago a Movistar, de la entrada, de lo que tú quieras. Pero de vez en cuando nos da una alegría porque vencemos al adversario.
Porque marca un penalti, por Morata.
Mira, porque insultamos en casa al Linier. Llámalo Epsilon. Por lo que sea, nos devuelve algo.
Eso es una escapatoria, ¿no?
Una escapatoria. Esto es algo. Que es lo que a veces lo comparo con la política y digo, oye, chico, ya sé que es una aberración que el que ha metido el gol gane 20 millones de euros al año y yo esté parado y yo encima le aplauda y lo disfrute, ya sé, pero por lo menos me da algo, un fisquito de alegría, de escapatoria. En política ya me gustaría a mí que ganara 20 millones de euros el presidente del gobierno. Ya me encantaría, como cualquier crack de Primera División, pero que celebráramos algo de vez en cuando. Nosotros también. Algo, no los últimos en todo. No bajar a segunda, bajar a preferente y bajar a amateur, que es donde nos movemos en muchos aspectos sociales. Palabra de honor. Y yo creo que la vida también es esa 2 horas a la semana de satisfacción o de escape o de alegría o de, bueno, de lo que sea.
Pero no en un campo de fútbol, digo yo.
No, por supuesto. Por supuesto. Pero me refiero a la satisfacción de decir mi equipo, porque además nos creemos que somos del equipo. O sea, tú te crees que eres del equipo que representa y hemos ganado, hablas en plural, ¿no? En tercera persona de tal, y ya hemos ganado tal nosotros. Bueno, y yo pregunto, ¿y por qué no tengo eso mismo en otros aspectos vitales, donde el sueldo de quien juega o sus ingresos son brutales con respecto a los míos, pero no me da ninguna alegría, sino todo lo contrario?
Pero bueno, pero pagan la Seguridad Social y Hacienda.
Aparte de las alegrías lingüísticas, que es así que tengo.
Eres una persona singular, ¿eh? Yo cada vez me llevo todos los días, cada vez que te veo aquí los lunes.
¿Por qué?
Transmite una serie de cosas que. Hombre, tú eres un observador público, ¿no? Y estás en los medios de comunicación y eres un transmisor de lo que
oigo,
tú.
Veo muchas noticias, oigo mucho radio y digo, oye, a ver, ¿qué me das? Hoy venía yo.
Pero
para
tú
acá.
Te habrás puesto alguna vacuna, ¿no? Porque es que.
Estoy esperando la tercera. Estoy esperando la
porque
tercera.
Estás sometido a una serie de influencias y de invasiones intelectuales.
Y eso que no ve en Secret Story.
Claro.
Te voy a adelantar una cosa.
Yo es que me vacuné hace tiempo.
Te voy a adelantar una cosa. Llamé a un periodista. El otro día hablé con un compañero mío, un importante comunicador de aquí, de Tenerife. Y le dije cada vez que vuelvo a oír que los periodistas estamos vendidos, me voy a medio cabrear. Porque yo hago una pregunta.
No.
Si, vamos a ver, ¿cómo es posible que sin publicidad, por la ruina que hay en este país empresarial y del pequeño comercio, subsista esta emisora? ¿Tendremos que pedirle dinero? ¿Me tendrá que dar dinero a alguna institución pública que es presupuestos de todos? Ya lo sé, pero es que si no tenemos que cerrar todas
pero
las
Manolo,
emisoras.
Pero Manolo, no que me dé. No. Que use la bocina que somos nosotros para transmitir la información correcta.
Correcta, claro, pero...
No que me lo dé, es que el problema está en que la administración pública a veces quiere tapar algunas voces.
Siempre, algunas veces no.
Yo que estoy siendo bueno.
Siempre.
Hay que comunicar, hay que dar idea, hay que transmitir, pero también hay que educar
a la ciudadanía
y a la opinión.
Por supuesto, Sergio. Claro. Yo me refiero que si ahora, lo vuelvo a decir, la alcaldía de este municipio le da a esta emisora 3.000 euros al mes.
Ojalá.
3.000 euros al mes.
Pon la radio, Marco, pon la radio.
Y ahora que me llame
no,
al que
3.000,
llame,
no, 1.000.
Y ahora llama un oyente, y dice, oiga, pero es que ustedes defienden al municipio del puerto, es que ustedes... Es que ya no me voy a callar, Sergio, le voy a decir, ¿a quién, Gaspar, quiere usted que yo defienda? Pues al único que me ayuda, chico. Al único que me permite pagar el alquiler, la hipoteca. Pues ¿qué quiere usted? Oye, es que no ha contado tal caquita que hicieron. Pues claro que no, porque es el único que me ayuda. Oye, es que ya está bien.
Se puede aceptar publicidad de un ayuntamiento y ser objetivo.
Claro, sí, pero tú sabes.
Y no te llama la atención, además, Manolo. Es decir, que si no eres. Vamos a ver, si no eres una persona que va a buscar el conflicto, que vas a buscar la basura. Hoy hablábamos aquí con el tema del señor de 72 años que se ha muerto en La Palma.
Sí.
Es decir, esto es un medio de comunicación muy humilde, pero tienen la capacidad de buscar la fuente de la noticia. No hay que darle al primero, que eso es un error que da. Al primero no, y ni por redes sociales. Pero se ha contado la verdad de lo del señor de La Palma en esta emisora.
Sí.
Gratis, no ha costado, simplemente un poquito de rigor. Y se puede informar de lo que pasa en un ayuntamiento que te pone 1.000 euros, ojalá, 300 mensual, para usar la radio como medio de comunicación para transmitir a sus ciudadanos lo que el ayuntamiento quiera. Una cosa es la cuña de publicidad que pone el ayuntamiento, otra cosa es la opinión que se vierte aquí. Y yo, en el tipo de tiempo que llevo esto, si eres serio, no te llaman ni la atención. Si te faja,
te lo voy a plantear de otra forma por si no me he explicado bien. Tú eres empresario, tienes una gran compañía. ¿Tú quieres que esta emisora sea libre al 100%? Mete dinero.
Claro.
Usted es empresario.
Claro.
Usted tiene poder, capital, empresario y beneficios. Meta usted dinero aquí, en un medio de comunicación. Y cuando este medio de comunicación tenga el poquito de las tiendas textiles, el poquito de la restauración, el poquito de los hoteles, el poquito de la grande superficie, el poquito de la ayuda, entonces sí que habrá pluralidad, porque los que vivimos y nos sentamos aquí tendremos la tranquilidad de que no estamos bajo el yugo de los 3.000 euros de un solo impositor. Nada más. Esto es lo que le quiero transmitir a la audiencia.
Y
chicos, que tenemos que comer, y que viajar, y que comprarnos ropa, y que beber. Entonces, si yo voy a hablar solo mal de todo el mundo y no hablo nada bien, pues me muero de hambre en esta emisora.
Pero hablar de los periodistas siempre, yo estoy de acuerdo con lo que dice, que están todos vendidos, que están todos comprados, que es una profesión que se ha prostituido. Una parte.
Sí,
y es verdad que los que están ahora mismo cerca del poder, pero hay que tener una población crítica, con opinión, que se dé cuenta, oye, es que este señor está viviendo de esto, con lo cual que no le tengo en cuenta lo que opina, porque le identifico. El problema está en que la población compra ese tipo de comunicación. La comunicación amarillista, lo que genera polémica, lo hablamos también esta mañana, es decir, la gente ve mucho más un vídeo de gente apuñalándose en Las Palmas y lo difunden mucho más que un vídeo de una persona explicando qué es una central nuclear.
Sí, por supuesto, está claro. Es un tema de educación, lo que decía.
Tenemos que revertir este tema.
Es una educación.
Y hay que ser que esto es un recorrido largo, una trayectoria, y que desde luego, si nos preocupamos de hacer las cosas bien, nuestro metro cuadrado, poquito a poco seguirá recogiendo el fruto. Pero los periodistas aquí estamos muy jodidos.
Estamos muy jodidos, pero la sociedad, que enseguida desprestigia a los periodistas, y yo tengo, gracias a Dios, la oportunidad de dirigirme a los futuros periodistas en la Universidad de La Laguna, y les digo, esto solo podemos dignificar nosotros, los propios periodistas. Nada más, esto no va a venir nadie a dignificarme mi actividad
profesional. ¿Y por qué es echarse mierda encima a los propios periodistas? Porque yo he oído mucho ese discurso de que el periodismo está prostituido, que somos cómplices de la situación, y algunos, otros no.
Sí, pero además, o cuando criticamos a la autonómica, ¿quién no critica aquí a la autonómica? Yo, a mí me llevan los demonios, porque la autonómica en sí no es el problema, es el Parlamento, que es el que concede presupuestos y que obliga a gestiones, en ocasiones torticeras, al director que colocan o al representante de turno. Chico, el medio no es el problema, el micrófono tiene culpa, el periodista no tenemos culpa. Vuelvo a lo de siempre. Diego, si tú me das a mí 1.200 euros al mes, eres mi jefe, y te viene una consigna de arriba, de la cúpula, como dicen en Sálvame, de la cúpula, te viene una consigna de que yo no hable de Endesa, por decirte un ejemplo, ¿qué hago? ¿Me juego mis 1.200 euros de mi casa? Pues no hablo de Endesa, o me voy a la calle.
O tienes una población que sabe identificar eso cuando ve una televisión privada, un medio de comunicación privado. Porque eso que estás diciendo ha pasado en El Día, en el diario de aviso, ha habido órdenes de arriba abajo simplemente por campañas publicitarias.
Pues
y tú ves los despachos de los políticos de hace 10 años, qué periódico había, y ves el periódico que hay ahora, en papel.
Sí.
Entonces,
pero ¿y si esos
medios, hay que tener ojo en la cara,
tuvieran ingresos suficientes para no depender de la limosna, compra ideas del
para eso hay que tener una población que pague los vídeos de las centrales nucleares en vez de los vídeos de las puñaladas de las palmas.
Y una población empresarial que entienda que la publicidad no es un gasto, Diego. Hay empresas que va un comercial de esta emisora a ofrecerle publicidad y se creen que es un complemento de gasto. No, no, es una inversión, caballero o señora. Si es docente, pues docenta. Es una inversión. Oiga, usted no lo ve en la Coca-Cola, chico. No lo ve usted en el Corte Inglés. No lo ve usted en BMW. No lo ve usted en Mercedes. Yo no voy a tener en mi vida un Mercedes. No me llega, vale. Pero sé que es una gran marca. ¿Por qué? Por la publicidad. Entonces, tenemos que volver a la educación, a la cultura, a la ausencia de 17 medios educativos distintos según la autonomía en la que residas. Tenemos que volver a un criterio, chico, lógico. Y los que más saben, los que mejor gestionan, los que manejen nuestro dinero.
Sí, vamos, como sea, llevan en el Tribunal Constitucional.
Pero es que los mejores no están en la gestión.
Y ni de lejos, no están ni cerca.
Están intencionadamente, los que están gestionando, están puestos ahí porque saben que no saben gestionar, sino sencillamente ser dóciles a quien da las órdenes de lo que hay que hacer.
El programa
es la cuestión. Son instrumentos. Los políticos actualmente, los que están gobernando, son instrumentos de poderes fácticos que no están en el poder. Son el poder en sí mismo y le dan personas interpuestas, que al fin y al cabo son partidos políticos. Claro. Es lamentable y es triste. Yo ya me he vacunado de esta cuestión, hace ya tiempo.
Pero no te has convertido en antisistema, Gaspar.
Me queda una dosis. Sí. Me queda una dosis como poco. Pero mira,
pero no acaben como algunos amigos míos de antisistema, es decir, no creo en el sistema ya ni voto.
No, hay que votar. Pero hay que votar y hay que poner las cosas claras. Mira, el otro día Risto entrevistó a señor Ábalos.
¿Evaristo te refieres?
Evaristo Mejide.
Porque sabes.
Entrevistó al ex ministro de Transporte, señor Ábalos, ¿no? Bueno, pues estaba allí Galiacho y le dijo, entre otras cosas, que colocó de secretario personal a un tal Coldo. Bien, estupendo, fabuloso.
Y a su señora.
Y a la señora en el ministerio, una de los cuatro secretarias que tiene derecho, dijo Ábalos, cada ministro.
Porque va en el mismo paquete.
Pero hasta aquí lo entiendo. Yo no voy a poner de secretario a alguien que no conozco. Hasta aquí, señor Ábalos, chapó. Ahora viene la segunda parte. Me echan del ministerio y como ya no tengo dinero público para pagarle a Coldo, lo meto en el consejo de administración. Atención, de Renfe.
Claro.
¿Qué más de da? Renfe.
Transporte, claro. ¿Eh?
Consejo de administración. El señor Coldo, ¿qué es el señor Coldo para estar en un consejo de administración de la única y grande compañía ferroviaria
porque
de este país?
Porque así va gratis en
el único.
Transporte.
Y segunda pregunta que te hago a ti, Gaspar.
Pero
segunda,
es el único, Manolo. Es segunda, el único. Espera, el único que está.
Esto iba a decir, segunda, el resto de la mesa del consejo de administración son Coldos también todos.
Seguro. Pues
claro. Son todos Coldos.
Pues la mayoría, claro.
Oye, pues viva la fiesta, pues muy bien.
Claro.
Y las secretarias, las otras tres secretarias son también esposas de Coldos, las otras tres de los cuatro que podía designar a dedo el señor Ábalos.
Que no la pongan de ministra, como pusieron.
De ministra o de ministre.
Y ahora la pregunta del millón. Y entre tantos no hay nadie, chico, con un poquito de equilibrio y que diga, oye, que se nos nota mucho, vamos a bajar un poquito el listón.
Sí, son los españoles que cada cuatro años votan.
¿Y qué pasa? Estamos
somos, los españoles son los responsables. No, somos los responsables de lo que pasa. Si votamos en esa línea y permitimos que esto suceda, no, ellos no toman el poder. Ellos sencillamente ocupan el poder porque utilizan los votos que ha salido en los sufragios que anualmente.
Se parece una tertulia de Podemos, ¿eh?
O sea, alguien es el responsable, es el pueblo español el culpable de la situación. Desgraciadamente tenemos el peor gobierno de la historia mundial de este país. No, ahora, sí, pero es que llevamos instalado siendo el peor gobierno ya muchos años, muchos años. No con Pedro Sánchez, sino que el anterior también era malo.
Una funcionaria de la Junta de Andalucía, digo, yo quiero que busquen ustedes y la audiencia porque está por las redes. Una funcionaria de la Junta de Andalucía, esposa de un alto cargo de la Junta de Andalucía, se propone una plaza de funcionaria pública entre enero y finales de febrero de este año. Bueno, pues a mediados de febrero, sin haber terminado, en 24 horas desde que se presenta, le dan la plaza. Es decir, dejan el resto de días hasta final del que se apaga la convocatoria ya sin validez. Pero ahora viene lo grande. Como sospechan que, como así ha ocurrido, que esto es un adedo sin ningún tipo de conocimiento, la someten a una comparecencia frente a los demás partidos políticos. Esto lo he visto, no te hablo como
sí,
la
contaba. Sí, ya lo sé,
pero sigue siendo
funcionaria. Y le preguntan, sí, espera, y le preguntan, señora, ¿qué hace usted en su puesto de trabajo? Respuestas, entre otras.
No contesto.
Siguiente pregunta. Usted sabe que era de recursos humanos el área. Claro. Para recursos humanos hay un programa, tiene un nombre, un software que maneja los recursos humanos de la Junta. ¿Usted sabe manejarlo? No. Oiga, ¿y a usted no le da velocidad tal? No me falte al respeto, por favor. Claro. Oye, esto, pero chico, pero es que esto es de.
No pasa nada.
Es que
no va a pasar
nada. Es que
esa mujer estaba allí cumpliendo un papel. La citaron y ella cumple con su responsabilidad. Ya cita. Ahora, si no sabe qué va a decir.
Claro, por
pero
eso.
Pero bueno, ¿pero quién la ha puesto ahí?
El marido. Bueno, que era un jerifalte andaluz.
Pero el marido lo tomó eso al asalto, ese puesto.
Sí, saltándose, comprobado por fechas que no respetó ni el plazo, ni la validez, ni la comparación de calidades.
Si lo hizo era porque tenía capacidad para hacerlo, para nombrarla.
Seguramente.
Ahora, la idoneidad de la persona que a desempeñar eso, pues entonces tenemos un problema, Houston, ¿eh? Porque tienes que tirar de los 350 diputados que hay, a ver si hay alguno. Que haya
ahí está,
que sepa
como,
lo que es el catón.
Como lo de Coldo en Renfe y los demás y las demás secretarias tienen el mismo nivel.
Bueno, pero eso es lo que hay. Pero no te desanimes, chico.
No,
si hay
para
vida,
nada. No, no, yo voy a
después
seguir
estoy vida.
Me tienes que darle la tercera dosis cuando me toca.
Pues señores, ¿qué les digo? Ya son las 11:05, se nos va el tiempo con una rapidez terrorífica. Nos quedan 2 o 3 minutitos y yo tenía aquí algunas cositas más apuntadas, pero les voy a dar la libertad de que ustedes sean los.
Pues yo quiero solo proponer una cosa. Que por favor, no esperemos al semáforo 2, ni al 3, ni al 4, en Tenerife por lo menos, que nos están oyendo en Tenerife.
¿Cómo hacemos?
¿No?
¿Cómo hacemos?
No, los españoles somos responsables, pero también, pero somos muy responsables en materia sanitaria. Estamos dando una lección a nivel mundial de cómo el pueblo español, no los políticos españoles, sino el pueblo español ha sido coherente y hace lo que debe de hacer. Le ponen a su disposición la facultad de vacunarse y dice, yo me vacuno.
Claro, pero ¿sabes lo que he oído?
Pero
esta
es que
cifra,
en otros países es que no.
¿Sabes la cifra que he oído esta mañana? Para el 34% de los rusos que están entrando por el aeropuerto del sur vienen sin. O sea, en Rusia solo se vacunó el 34%.
Ya lo
es
sé.
Decir,
sí, claro.
Es decir, que el 66%, por dar una.
De los que vengan, están sin vacunar.
Sin vacunar. Bueno. ¿Hay algún tipo? Cuesta tanto en el aeropuerto con lo complicado que es ver si traes bombas, si tienes droga. Ya te meten un papelito aquí entre los dedos. Oye, con todo esto, cuesta más decir, mira, y un segundo más. Me enseña el certificado en el móvil, que todos tenemos móvil, o un papel.
Sí.
Por favor, ¿me lo puede enseñar de que está? ¿Tiene usted la PCR hecha o tiene usted la vacuna? Cuesta tanto, por lo menos recortar un poquito. Es que, oye, macho, es que.
Eso es la gestión. Es a lo que yo voy. Eso es la gestión de la cuestión. Tenemos que ser responsables individualmente. Esto lo paramos todos, entre todos, pero no por siguiendo unas normas, sino por nuestra propia responsabilidad. Tenemos que asumir. Y al pueblo español lo han educado sanitariamente hace muchísimos años en sanidad pública. Desde principios de los años 80 nos han educado, cuando se universalizó la sanidad pública, nos introdujeron ese gen.
Estamos muy educados, por eso no tenemos el 90% de vacunados en Canarias. Por eso. Pero como somos islas, es tan difícil perimetrar y mucho más fácil que el continente.
Eso es gestión, eso es
mucho
eso
más
es gestión,
fácil que el
continente. Porque es la irresponsabilidad de los que gobiernan, no los que permiten eso y no lo hacen.
No lo hacen.
Son irresponsables. No le puedes pedir peras al olmo. No puedes.
Porque y tan no difícil no es lo que tú dices. Tan claro. difícil no es. Es tener si la idea no, y procedimentarlo.
Es sentido común, nada más.
Pues muy bien. Pues y lo podían haber hecho desde abril.
Claro.
Del 2020.
Por supuesto.
Desde abril del 2020.
Por supuesto.
Pues, y tenerlo ya funcionando y pues, no quitarlo.
Vienen unas fechas que en la misma frase, aumento de contagios, Navidad, aumentos de contagios, carnaval, no casan. En la misma frase no pueden ir las dos cosas.
No.
Van a aumentar
no,
en los dos.
Entonces no. A ver qué va a pasar.
Bueno, pero hay que vender publicidad para los carnavales y para lo otro. Es la explotación del éxito, ¿no? Como en términos militares, ¿no?
Militarizamos la piscina, como
claro. Por cierto, Mapar, ¿qué rango tenías de médico en el ejército?
No, yo era alférez médico.
¿Alférez?
Era alférez porque es que yo era de los de... Hacíamos cuatro veces solamente pues somos como oficial pues, médico.
Cuando se acababa la carrera se iba...
Bienvenido,
médico. ¿Cómo se llamaba eso?
IPS. No, Instrucción Premilitar Superior.
Exactamente. Que ya no hay, pero hasta un tiempito de recluta.
Te daban la opción, o ibas a la mili o ibas a la mili, a los que estabas estudiando.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces yo opté ese camino. Hice dos campamentos seguidos, en verano, en Montejaque concretamente, sí. En Rosa, después otro en Carabanchel también ya en la Academia de Sanidad Militar, porque en fin, ahí tuve la opción de ir y después ya... aprobando ya alférez médico o si no pasaban las pruebas pues a sargento, pero lo que pasa es que no hay sargento médico en el rango militar como médico militar, entonces a la fuerza no, yo fui alférez no por espíritu militar sino porque es que porque no había otra posibilidad de serlo, no y estupendo, además me valió de mucho, me valió bueno el estar en Canarias, yo vivo aquí en Canarias, estoy en Canarias, residencia en Canarias, llevo ya pues 50 años y un poquito más debido a debido a eso,
somos dos.
A un cumplimiento obligatorio
al ejército.
Pero encantado al ejército, ¿no?
¿Tú también viniste aquí por el ejército?
Yo vine aquí por el ejército, lo que pasa es que yo soy alférez porque me hice reservista voluntario y entonces pues cogí el rango de alférez de oficial y ya estoy en lo que se llama la reserva de honor. Es decir, cuando cumples...
Pues yo soy más romántico, yo vine aquí por amor.
Por amor, ¿no?
No por guerra.
Qué bonito, qué manera más bonita de acabar enfrentando lo militar y lo romántico. Qué bonito, qué bonito.
La semana que viene más, Manolo.
Pues muy bien,
muy bien.
Feliz semana.
Hasta Gaspar, la semana que viene. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray. En Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues a 8 de la mañana le dedicamos el tiempo que hay que dedicarle despacito y con tranquilidad a un proyecto muy, muy, muy interesante que se viene desarrollando en la isla de Tenerife. Se trata del proyecto Isla Solidaria, que a través del programa Tenerife Isla Solidaria, el Cabildo de Tenerife gestiona una cantidad de información y una cantidad de ayudas que son muy interesantes de tratar y vamos a venir acompañando todas estas semanas que vienen, cada día con una empresa que se acoge a este programa. Pues se ha iniciado la difusión de campañas que se están llevando a cabo por las entidades de voluntariado, con el apoyo del programa insular que ha puesto a su disposición un total de 36 plataformas para hacer sus primeras campañas de recaudación de fondos. Estas entidades tienen diferentes fines, unas son para recaudación de fondos económicos, otras para como finalidad de captación de socios y otras de categoría no económica. Con la puesta en marcha de este servicio que responde a una demanda que los colectivos de la isla han puesto de manifiesto, que el programa Tenerife Isla Solidaria ha habilitado una maquinaria que necesitan para desarrollar sus campañas de captación.
una metodología de trabajo que cada día cobra más adeptos ante los organizadores porque se logra una colaboración deseada para el desarrollo de sus actividades gracias a la solidaridad de la ciudadanía. Entre las ventajas de esta iniciativa está que cualquier visitante de la plataforma pueda realizar una donación de forma directa a las entidades de voluntariado sin intermediario. Las entidades de voluntariado ganan así en inmediatez, además del tener el control de todos los recursos que se generan. Dentro de este proyecto, que ya venimos trabajando con él hace algunas semanas, hoy vamos a dedicarle un tiempito a una asociación Aldi, que se dedica a prevenir y sanar a enfermedades infantiles. Y para ello tenemos en contacto a Ana Daisy Sabina García. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Ana Daisy o Sabina.
Sabina es apellido, pero todo el mundo me llama Ana.
Ah, pues ya está, he acertado, digo, vamos a llamarla Ana.
Sí, más fácil.
Pues vamos a dedicarle unos minutitos a que nos expliques qué es esto de Asociación Aldis, porque prevenir y sanar enfermedades infantiles, enfermedades raras, pues tenéis que abarcar una cantidad de temas muy interesantes, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Mira, nosotros somos una asociación que se creó en el año 2006, fue creada por padres, madres y familiares de pues que tenían niños y niñas con algún tipo de trastorno, enfermedad infantil y enfermedades raras en sí, porque bueno, no la asociación nunca se ha especializado en concreto en un trastorno, en un problema, sino pues todos aquellos que se pudiesen atender desde la asociación y todos aquellos familiares que estuvieran interesados en formar parte de Aldis. Entonces, bueno, desde un principio también se han ofrecido terapias a estos niños y niñas, y también uno de los grandes objetivos de esta asociación ha sido pues buscar otras terapias o que pudiesen ser beneficiosas para estos niños y niñas y poder implementarlas aquí desde la asociación pues a todas las familias que la forman.
Y el crowdfunding solidario que habéis acogido dentro del proyecto Isla Solidaria Tenerife, Isla Solidaria, sí. Está enfocado a ayudar o a intentar buscar ayudas al servicio terapéutico de familias vulnerables que ya forman parte de Aldis, ¿no?
Sí, bueno, y también siempre pues nos están llegando familias últimamente, sobre todo desde este año, incluso el año pasado, pero este año se ha, pues, por así, ha sido más numeroso, ¿no? Nos llegan familias y familias que ya son de la asociación de hace tiempo, pues que la situación actual que estamos viviendo, pues les ha pasado factura. Eran familias que ya, o sea, son familias que ya tenían problemáticas y se les han agravado este año. Entonces, pues tenemos muchas familias que no pueden asumir costes de las terapias y demás que están llevando a cabo sus hijos. Y pues entonces, pues un poco poder asumir esos costes y poder ayudarles para que puedan continuar viniendo a la asociación.
Yo creo que hay que tomar mucha conciencia de este tema, porque bueno, yo tengo un familiar muy cercano, muy 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 cercano, que se dedica profesionalmente a atender a personas con discapacidad, y yo le preguntaba, oye, y las, porque sé el coste que supone el tener una persona bien atendida, ¿no? Y digo, y las personas que no tienen recursos económicos para atender a sus hijos, en este caso era un niño con autismo, para que tener un cuidador y tal, y me dijo, dice, no los diagnostican. Me quedé muerto. Sí. Digo, pues tiene que ser doloroso, ¿no? Decir que haya tanta necesidad y tan pocos fondos públicos, ¿no?
Sí, sí existen ayudas, existen becas y demás, pero a veces los trámites administrativos llevan su tiempo hasta que llega la aprobación de esa beca o hasta que se abre el trámite de solicitud. También hay muchas familias, o sea, las becas y ayudas necesitan tener, en este caso, el menor reconocida la situación de discapacidad. Entonces también pues ese trámite a veces tarda. Nos llegan familias, nos han llegado varias familias que son canarios emigrantes retornados. Entonces, pues hasta que tienen toda esa documentación en regla, hasta que solicitan el certificado de discapacidad y les llega el certificado, pues esas ayudas y becas son más difíciles de conseguir. Entonces, claro, queremos seguir poder atender a toda esta gente que les cuesta muchísimo poder asumir algún coste.
Ana, ¿y se pueden prevenir las enfermedades raras desde la infancia?
Es complicado, depende de cada pues sí, en enfermedad, por así decirlo. Nosotros cuando nos llegan los niños aquí, no nos importa si tienen un diagnóstico hecho, porque además cuando son muy pequeñitos, a veces, dependiendo obviamente de cada enfermedad, porque a lo mejor pues casos de enfermedades tipo síndrome de Down o algún tipo de trastorno del desarrollo desde nacimiento, pues es que son diagnosticadas desde el nacimiento, ¿no? Pero hay algunas que no. y hay que a lo mejor que esperar un tiempo en ver cómo va desarrollando el niño. Entonces, nosotros siempre que vienen, pues lo que hacemos es detectar las necesidades que tienen estos niños, detectar también pues las capacidades buenas que se pueden ser positivas para trabajar esas necesidades también. Y un poco nos enfocamos en eso, en trabajar las necesidades y luego ya poco a poco pues ir viendo cómo van avanzando y demás.
Pues para todos los oyentes de Gente Radio, esta campaña solidaria de crowdfunding de acogida al proyecto Tenerife Isla Solidaria, con el fin de garantizar las ayudas al servicio terapéutico de las familias vulnerables de Aldis, que ahora mismo están apuntadas, y todas las que se vayan apuntando, se puede ayudar a través de un número de cuenta en la Caixa, que nos lo das tuyo, y además también creo que por Bizum, ¿no?
Sí, por Bizum incluso es muchísimo más fácil. Y bueno, lo que nosotros también queremos hacer llegar con la difusión es que se puede aportar desde un euro. Entonces, simplemente si cada uno pudiese aportar un euro, pues ya sería una gran ayuda, que es bastante asequible, por así decirlo, es poco, o sea, cada uno un poquito, pues mira, podemos llegar al objetivo de la campaña.
El código Bizum, si se lo decimos, porque son pocos números, 38385, sí. El número de la Caixa, el número de Iván de la Caixa, lo pueden encontrar en la página web de la asociación, sí. Aldis Song, que es
aldisong.es, sí, y en nuestro Facebook también e Instagram tienen toda la información nuestra. Incluso pueden ver pues fotos, actividades, servicios que tenemos y conocernos un poquito más.
Pues estupendo, Ana. Un placer saludarte, un placer conocerte, y creo que la Igualmente. Semana que viene volveremos a hablar y hablaremos un poquito más en profundidad de todo lo que Aldis ONG lleva a cabo aquí en las Islas Canarias. Muchísimas gracias, Ana.
A ustedes por darnos este espacio.
Esa guitarra. Para despedirse, que nada mejor que esta baladón. Del amigo Elvis Presley, el rey, que nos va a acompañar toda la semana. Ya saben ustedes que se trata de los Mi Tender, ahí se los voy a dejar. Antes que nada, recordarles que José Reyes ha estado al frente de todo y que Diego Calvo, que está al otro lado del micrófono, les espera mañana a las 8, esperando haber cumplido el objetivo que nos hemos marcado hoy. Sean felices, disfruten de Elvis.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's then that I and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always